Ok, pues iniciamos la conferencia. Bienvenidos a todos, a todos, todos. No es catalán, ¿eh? Pongo una de S. Le quito la O y ya está. Más fácil. Bueno, pues nada, bienvenidos. Mi nombre es Meritxell Castells. Soy, para los que vengáis nuevos y los que estén escuchando que nunca me hayan oído hablar de mí, soy escritora e investigadora. Y soy un ser humano, pues como cualquier otro común, que simplemente he tenido inquietudes durante toda mi vida y mis inquietudes han sido siempre saber las cosas tal como son. Entonces, con el tiempo, necesitaba encontrar una manera de llegar a las cosas, porque la manera más clara de decir, bueno, pues yo quiero saber cómo funciona un árbol. Sí, leía libros, pero no me acababa de convencer. Digo, bueno, pues voy a tener que ir al árbol a investigar, ¿vale? ¿Cómo lo investigo? Y bueno, esto me llevó que hace 10 años descubrí, un poco más de 10 años, pero hace 10 años es cuando empecé a trabajarlo más potente ya, desconectando con todo. Descubrí el principio de autocuración de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Pues que cómo los animales se pueden autocurar en su medio natural. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se autocura un bosque? ¿Cómo se autocura un león? ¿Cómo se autocura un ratón en su medio? Esto lo descubrí, cómo funciona y cómo aplicarlo a nuestra vida cotidiana, ¿vale? No tiene nada que ver con la naturopatía. Nada. Es algo, si vamos a las bases, es algo completamente futurista que tiene más que ver con el concepto de la onda y la partícula y de los campos de información, que no con la medicina natural en sí. Pero bueno, yo tenía una consulta de medicina natural y a partir de aquí, dentro de una idea que siempre he tenido, que es lo que comentábamos hace un momento en la tertulia inicial, que la medicina natural se ha tergiversado mucho, yo ya veía esto y que veía que es lo mismo. O sea, vale, estamos trabajando con medicinas naturales, hay muchos profesionales buenísimos que están ahí y que han seguido en una línea muy clásica, pues como Hipócrates y los buenos médicos del pasado, pero otros se han tergiversado y hacen lo mismo que los médicos convencionales, o sea, síntoma y medicamento natural de hierbas para el síntoma. Bueno, esto no es llegar al fondo del asunto, porque en el fondo hay algo que es, ya entrando en el tema de la medicina, porque hay una de las trampas que vamos a hablar. Pero ya que hemos entrado, pues os la introduzco por aquí. ¿Qué es lo que significa la verdadera cura? ¿Qué significa? ¿Qué es curarse realmente? Significa que tú vas al médico y que recuperas lo que realmente hace que tú te hayas enfermado, que es ese principio que yo descubrí en la naturaleza y que yo le llamo el superhéroe. ¿Por qué? Porque es esa parte de ti mismo que hace que tú te puedas autocurar cuando te pase cualquier cosa. O sea, el principio de autoconservación, autorregeneración, autorrestauración, como le queráis llamar, existe. En medicina incluso se le reconoce con el nombre de homeostasis, que es la capacidad natural que tiene un cuerpo, pues de recuperarse de una célula, de hacer sus funciones, de que tú te vayas a dormir y que tengas tu corazón que lata correctamente y tú estás durmiendo, pero tu corazón late. ¿Qué inteligencia hace que tu cuerpo esté haciendo sus funciones de manera correcta y de que cualquier cosa lo puedas restaurar? Pues tú, es tu inteligencia interna. Bueno, pues cuando uno va al médico porque no cree realmente, y os lo digo firmemente, ¿eh? No cree que se pueda restaurar, lo que busca en el fondo es esta cura. Pero esta cura es algo que uno tiene que recuperar porque la ha perdido en un acto de indefensión. Yo le llamo la indefensión y le llamo así la trampa de la indefensión, porque es cuando tú entregas el poder a otro. El poder, cualquier, sea el de curarte, sea el de escoger y sea el de yo qué sé, es que cualquier cosa que tú quieras hacer. Y tú sientas que no puedas llegar a ello y sientes que ese te lo puede hacer por ti. A ver, podemos ver, hostia, sí, este lo sabe hacer. Pues si este lo sabe hacer, yo también puedo hacerlo. Yo también puedo llegar a esto. Ya, pero es aquello, como este lo sabe hacer, yo voy a ir y voy a que me lo haga. Y aquí se genera la indefensión que además está alimentado por otra de las trampas. Todo esto lo vamos a desarrollar ahora por partes, ¿eh? Que es el tema de la jerarquía, vamos a llamarle así, de esto de pensar que una cosa es superior a otra. ¿Sabes? Esto es otra de las trampas de la evolución, porque realmente no existe nada que sea más importante que otra cosa. Tú estás en el desierto y necesitas agua en ese momento, y por mucho que tengas toda la tecnología del mundo, lo que necesitas en ese momento es lo más básico de la vida, es el agua. Entonces, ¿qué es más importante, un smartphone o el agua? Hombre, depende lo que necesites. Todo es importante. Ese gusano que hay ahí en la tierra que tú no dirías que sirve para algo, sirve para es una base de regeneración de los bosques. Ese virus que lo erradicarías del planeta, esto también tiene un sentido en el fondo. O sea, todo en el fondo tiene su sentido y tiene su función. Y si lo miras desde esta perspectiva, hay un aspecto de igualdad. Pero esto veremos cómo se ha expresado esto sobre todo en el mundo espiritual. Porque aquí es donde se van a romper más esquemas de los que habéis venido. Aquí vais a ver cómo está el asunto, porque es donde hay la mayor trampa que yo veo en el mundo espiritual. Por eso antes, cuando he puesto el comentario en el grupo, decía los valientes que vais a venir. Iba por esto, pero bueno, ahora lo veréis. Entonces, bueno, de fondo, todo esto, el saber estas trampas, que las vamos a numerar y los tengo todo aquí escrito para no dejarme nada, y os lo voy a explicar todo con pelos y señales, es más para, en el fondo, saber escoger, saber cuál es lo correcto. Porque uno, cuando sabe dónde está, entonces puede saber cómo trazar, dónde trazar su destino, dónde me dirijo. Pero, ¿cómo saber lo correcto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo puedo saber lo que es correcto? Porque, claro, a mí me están diciendo, no, y tal y cual, y parece correcto. Pero, ¿y si no lo es? ¿Cómo puedo reconocer lo correcto? Bueno, os diré una cosa y empiezo por aquí. El punto más importante de todos los puntos que voy a trabajar hoy es este. Es la solución, ¿vale? Es uno de los puntos que para mí es importante porque es una de las leyes de la naturaleza y es el punto clave, que es la sensación que tenemos de cuando algo es correcto. La sensación ecosistema, yo le llamo, porque es aquello que, y os pongo un ejemplo, tú te vas de casa, sales de casa, coges todo, el bolso, la bolsa, no sé qué, no sé cuánto, ostras, me dejo algo, me estoy dejando algo, no sé qué es, pero me estoy dejando algo. ¿Qué sucede ahí? Tú tienes una sensación cuando te vas de, vamos a llamarle perfección, que la perfección es que está todo en orden, todo un poco, si me tengo que llevar 10 cosas, pues salgo de casa con esas 10 cosas. ¿Qué significa que lleve esas cosas? Pues que puedo realizar lo que necesito realizar, con lo cual no pierdo tiempo, energía. Es un poco lo que hace la naturaleza. La máxima información es lo mínimo, el tema del hexágono que siempre os comento. Bueno, entonces si yo, en el momento que salgo, tengo la sensación de que hay algo que no está completo, entonces pierdo tiempo, energía, porque hay algo que me está faltando para poder conseguir esa, entre comillas, perfección, que significa la mínima entropía. Y quizá no sé lo que es, pero tengo esa sensación. Y al igual lo averiguo o no lo averiguo. Si lo averiguo, pues entonces puedo ir me he dejado esto. Y voy para adentro y lo cojo. Pero si no, tú te quedas con esa sensación. Y esa sensación es la que os digo. Porque es la que tiene un organismo y es la sensación de integridad. La sensación de integridad, la sensación ecosistema que os digo, que es la sensación de integridad. Porque eres tú con todas esas cosas que necesitas ahora en este momento, que quizás no es lo que necesites mañana, pero en ese momento, lo perfecto para tú conseguir la mínima entropía y que puedas dar un paso seguro en todo lo que vas a hacer, es esto. Es que es todo lo que tengas que llevar, lo lleves encima. Y si no, tienes la sensación de que algo no va bien. Esto, cuando sales, o sea, se consigue cuando sales de los prejuicios, cuando sales de los miedos y cuando te colocas en una posición fuera de este dualismo. ¿Por qué? Porque el dualismo te hace tener miedo. Y ahora vamos a ver otro de los ejemplos, por ejemplo, que se ve muy claro con el tema del COVID, ¿vale? Del bicho. Y es, dice, ostras, pues la gente, ¿no? Pues con miedo, pánico, terror y esto y lo otro, y noticias que no se sabe lo que es. Vale, vamos a ver. ¿Esto es peligroso o no es peligroso? ¿Necesitamos averiguar esto? Esta es la pregunta. Porque si es peligroso, pues voy a tomar medidas. Pero si no es peligroso, estoy formando aquí una histeria que no tiene sentido. Si yo me mantengo en una posición emocional, esa verdad que yo necesito ver no la voy a ver. Porque desde la posición emocional, que es cuando uno pone los prejuicios, cuando uno pone el miedo, etcétera, etcétera, cuando uno pierde esa objetividad y ese rigor interno que uno tiene que tener ante la verdad, entonces ves lo que te condicionan los demás o lo que quieres ver. Porque al igual en el fondo te gusta el sensacionalismo y entonces quieres ver que haya algo y que sea de esta manera y que sí, y que sean millones de muertos y estas cosas. Y entonces te sitúas en un extremo de ese dualismo. Y esto es un poco como donde está la sociedad en el fondo, porque el dualismo nace de un exceso de una corrupción de las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones vienen, es una de las sustancias del reino animal. Nosotros estamos, los humanos, estamos compuestos de materia de los reinos de la naturaleza. El reino mineral lo podemos ver en los huesos. Básicamente, digo, la sustancia básica. El reino vegetal lo vemos en los tejidos y el reino animal lo vemos en las emociones, la sustancia sensible. ¿Por qué? Porque es la sustancia que se ha usado como impulso de supervivencia. Si cogéis la palabra, emoción significa emotion. Y es como un spin, como un impulso de voluntad, que es lo que necesita el animal para salir corriendo ante un peligro. Es algo interno que te permite detectar instintivamente si hay peligro o no hay peligro. Pero en los humanos, las emociones se han corrompido. Con lo cual, corrompido por prejuicios y por una emoción muy, muy llena de ruidos, de memoria, porque en el fondo las emociones están muy relacionadas con la memoria, de una memoria que no es, de noticias pues, sensacionalistas, de toda la sociedad que nos han inculcado muchísimas cosas, y que entonces no se convierte en esa herramienta útil para que tú detectes el peligro real. ¿Vale? Porque tú necesitas, tú dices, a ver, yo necesito saber la verdad. Y tenemos un instinto interno para saber si eso que tengo delante me va a matar o no. Porque estamos organizados para sobrevivir. Y todo nuestro alrededor, todo nuestro entorno, todo nuestro cuerpo también, se organiza para ello. Y tú tienes unos sistemas para detectar cuando hay peligro o no. Pero si esto lo llevas al extremo, de esas emociones las llevas al extremo, se convierte en una conducta dualista de rechazo y atracción fundamentado en algo falso que son los prejuicios. ¿Qué sucede aquí? Que vemos que si os fijáis, todas las guerras que han habido, las conquistas en la sociedad, los conflictos entre los humanos, todo viene por esto. En el fondo, hay una conducta dual fundamentada en unas emociones corrompidas. ¿Por qué? Las emociones, ahora vamos a verlo más en la práctica para que lo entendáis mejor. Y esto os adelanto que en el PowerPoint que voy a sacar por la semana que viene, saldrá la segunda parte de la inmunidad natural. Y aquí explico esto porque va del secreto del amor y entonces del secreto del yo y el otro, ¿no? ¿Qué relaciones? ¿Tú o yo o tú y yo? ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, volvamos a las guerras, a las conquistas, a las peleas entre personas, a las peleas entre tú y el virus. Es igual, la relación entre cualquier cosa, la wifi, el perro de tu vecino, es igual. Cualquier cosa. Desde las emociones, eso que tú lo ves como diferente o que te han hecho ver que eso es diferente, lo ves como una amenaza. Y entonces lo apartas. Lo catalogas como un peligro y lo coges y lo apartas. Lo separas. cuando al igual eso te está aportando una solución importante. Ahora yo os pongo algo, son siempre, hay que entrar en hipótesis y hay que usar también este dualismo, porque es, dices, bueno, pero no tenemos nada más, si entramos en la conducta dual, blanco, negro, bueno, malo, es básicamente, todas las religiones se han fundamentado en esto, bueno, pero es lo que tenemos, nuestro pensamiento se ha vuelto dual, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo usamos? Vale, conviértete en tu abogado y en tu fiscal. Ah, ¿y cómo es esto? Bueno, pues todo lo que tú veas que pueda ser o no pueda ser verdad, quieres saberlo, vale, pues defiéndelo a muerte, o sea, por todas, como si fuera un juego. Y luego lo atacas a por todas. Usa ese dualismo, usa esa herramienta, porque es que no tengo nada más, bueno, pues úsala, no hay nada más. Esa es la totalidad de mi neurona, pues usa esa neurona, pero úsala en la totalidad. Úsala tal como debe ser. Es que solo sé usar eso, bueno, pero úsala de manera correcta. No tengo más, pues lo uso, pero no la uses al revés, úsala de manera correcta. Ahí es cuando damos la vuelta y usamos esto. Y dices, bueno, vamos a ver. Yo necesito saber cuál es la verdad. Y a mí me han dicho que el virus mata. El virus te mata y bueno, pero los virus han existido en la Tierra desde hace millones de años y son parte de la Tierra. O sea, empiezas una dialéctica interna y empiezas a ver y al final llegas a los postulados de toda la vida, los que siempre se han dicho y los que se siguen diciendo, que es que uno se hace fuerte a través de la exposición. Porque ahora yo os voy a poner una posibilidad para que veáis, o sea, la dialéctica esta la podéis tener con todo el argumento friki que queráis. O sea, imaginaos que ahora nos vamos a Marte. Estamos generando ya, nos vamos para Marte. Vale, no es que nos vayamos todos, pero es igual, habrá una flota que se van a Marte y van a traer cosas y van a... Bueno, en fin, imaginaos que estos que se van a Marte, pues traen una información de algún, no sé, de algo peligroso o de algo del espacio que no estamos preparados. Que sí que estamos, o nos preparamos. Pero esto que está pasando ahora, el coronavirus, por ejemplo, podría ser, porque eso es posible que el coronavirus pueda ser como una herramienta para desarrollar una inmunidad más potente en nosotros y podernos enfrentar a los retos que vengan después. Esto es súper coherente, porque las cosas nos pasan por algo. Y dices, vale, yo tengo un reto ahora, ha aparecido porque se ha deshelado el hielo, por cualquier cosa, ha aparecido este virus, ¿qué tengo que hacer? Pues hacerme inmune a este virus. ¿Por qué? Porque luego seguramente va a venir otro más potente. Y si solvento la inmunidad de este, podré solventar la inmunidad del otro. Vale, muy bien, solventemos la inmunidad, pero ¿cómo se solventa la inmunidad? Si la solventas de una manera artificial, vas a estar en lo mismo. Porque lo único que solventa realmente es la manera natural. La tuya, a que tú cojas el virus por encima o por debajo, porque lo puedes pasar a través de un resfriado muy tonto, de que yo parece que tengo fiebre, o pasarlo con una fiebre de una noche, o me pasó a mí. Pasé unas fiebres muy, unos síntomas muy raros que yo no había tenido, pero todavía no había sucedido. Esto fue en febrero del 2020, entonces... Estaban algunos casos en China, algunos casos aparecían en Italia, a mí me pilló en Berlín en ese momento y pasé algo que no pude parar. Dije, vale, he entendido. Y venga, vamos a investigarlo. Y luego al día siguiente ya no tenía nada. Nada. Mi cuerpo solamente tenía mucha sed, claro, pulmón. Pulmón estaba seco, que es lo que les pasa a la gente que se ahogan. Se secan porque hay un calor muy potente en el pulmón, el fuego seca. Seca la mucosa y la gente, claro que se ahoga, la mucosa está completamente seca, yo lo recuerdo. Y claro, agua, 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 agua y pipí. Y no, o sea, al día siguiente no tenía nada, cansancio solamente de haber estado toda la noche levantándome a orinar y ya está. Nada más. O sea, me refiero que el cuerpo tiene esa capacidad y que a partir de aquí, tú en ese intercambio generas una inmunidad y estás preparado para retos mayores. Yo desde entonces no me he resfriado. De hecho, me resfrío poco, pero esa vez fue como muy fuerte, muy de golpe. En una noche se fue y desde entonces nada. Nada, o sea, bien, y voy sin mascarilla, ni quiero decir que podría haberme pasado algo, ¿no? Pues no. Bueno, Pues entonces aquí es donde vemos que realmente tenemos, dentro de esas emociones que se expresan de una manera incorrecta, ahí es donde tenemos que frenar, y es cuando nos damos esa hostia a nosotros mismos dentro de una histeria que dice ¡Ah, el virus! Una histeria. Bueno, a ver, quieto. Vamos a ver, para. Sal de la histeria o te mueres. Bueno, se calma. Vamos a ver. Esto, ¿tú qué sientes? Realmente céntrate y siente porque necesitas saber la verdad. Vamos a poner un ejemplo todavía más potente. Una madre con sus hijos. Ay, es que mi hijo no me contesta al teléfono, es que seguro que le ha pasado algo. Empiezan las emociones, empiezan a jugarte una mala pasada, se monta una película y al igual el hijo se ha quedado sin cobertura. Bueno, vamos a ver, coges a esa madre, la centras, dices, vamos a ver, para, stop. Tú quieres saber si está bien tu hijo, porque si tu hijo le ha pasado algo, es necesario que estés bien para poder actuar y actuar correctamente y saber lo que tienes que hacer. Pero si entras en ese estado de pánico, no vas a captar la verdad ni vas a poder actuar. Entonces, cuando en esa encrucijada, ese ser, porque está en juego la vida de su hijo, se calma. Porque solventas eso al momento. Porque realmente puedes hacerlo. Y entonces en ese momento dices, hostia, es verdad, pues no. ¿Qué es lo que sientes? No, siento que posiblemente se haya quedado sin cobertura. Es lo que siento. Y lo sientes. Y esto hay un principio científico detrás, que es lo que explica las conexiones de todos los seres con el ecosistema, y es lo que explica por qué una bandada de peces, una bandada de pájaros o un banco de peces, que van todos juntos nadando y se comunican entre ellos. ¿Por qué? Porque es el mismo cerebro. Y nosotros estamos comunicados con toda la información de nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque somos el mismo cerebro. Somos lo mismo. Y desde una parte muy instintiva nuestra, que es este cuerpo natural que tenemos, estamos conectados. Y podemos saber la verdad. Pero hay que dejar ese dualismo a un lado y hay que controlar todo lo que alimenta ese mundo emocional. Hay que controlarlo y pararlo. Porque aquí está el porqué de esa trampa. ¿Qué es lo que sucede? El mundo emocional tiene que ver con la memoria. Nosotros nos acordamos de los hechos y llegamos a los hechos y a lo que nos pasa en nuestra vida, acumulamos memoria. Eso en nuestra vida es desde la parte emocional es memoria. Y tus acciones son también memoria. Y cuando tú estás dando tiempo a algo, y acordaros que siempre pongo este vocabulario, dar tiempo a algo, que significa das tiempo a una acción. Ahora estáis dando tiempo a escucharme a mí. Cuando das tiempo a algo, te conviertes en lo que estás haciendo si has dado más tiempo de lo que tocaba. O sea, si es algo que te aporta una destrucción y tú le das demasiado tiempo, pasando lo que es el tema de como la masa crítica, porque estás pensando demasiado en ello o estás dándole demasiado tiempo, pues como el músico que está todo el día con el piano, desarrolla en su cerebro muchísimo más la capacidad del oído musical y la capacidad de percepción y materialización de la música que no otras partes de su cuerpo. El taxista le pasa lo mismo con la orientación. Todo el día orientándose, pues su cerebro tiene la parte de la orientación mucho más desarrollada. Si te pasas el día con conspiraciones, vas a ver fantasmas donde no los hay, porque no sabes hacer otra cosa. O sea, en aquello que practicamos nos convertimos. Y si todo el día tienes una conducta emocional, te conviertes en ello, porque le estás dando demasiado tiempo. Si todo el día tienes una conducta de miedo, si estás triste, si estás con rabia. No, pero es que la rabia hay que sacarla. Hasta cierto punto. Tienes que verla. ¿Y cuánto necesitas para verla? Imaginaos que va por tiempo, pero va por intensidad. Por tiempo también, pero el tiempo tiene que ver con la intensidad. todas las fórmulas físicas, de hecho, tienen correspondencia en el mundo psicológico. Son una pasada. Bueno, es igual, os lo explico de manera sencilla. Coges, dices, vale, si tú estás dándole, vamos a suponer que a partir de 10 minutos te conviertes en ello, ¿vale? En la rabia, ¿vale? Tú necesitas ver la rabia. ¿Cuánto tiempo necesitas para verla? Con un minuto tienes suficiente, ¿no? Vale, pues no llegues a 10. Porque si llegas a 10, te vas a convertir en ello. Vas a generar más sustancia neuronal, que es camino hecho, fácil, y ahí se genera una inercia de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos estos cursos que hay, con todos mis respetos, pero hay muchos cursos de mucha gente que van a cursos para sacar las emociones y se tiran todo el día sacando la rabia, o sacando la tristeza, o sacando el no sé qué? Llega un momento que esto, o sea, te quedas muy bien. ¿Por qué? ¿Qué significa quedarse bien? Que has hecho algo, o sea, tienes un sentimiento de autorrealización. ¿Por qué? Como es algo que haces habitualmente, sientes un placer. Un placer ante lo conocido, que es como funciona el mundo emocional. Y entonces, al sentir placer, claro, te quedas muy bien. Pero eso, todo el día, o todo un fin de semana, o una semana, con esa dinámica, crea sustancia neuronal de esa dinámica. Creas tiempo. Y te conviertes más en ello. Y a la larga, si al principio ha habido como un sentimiento de autorrealización, te has quedado bien, porque has hecho algo que conoces, algo que te gusta, que va en esa dirección y algo que te produce placer porque es lo conocido, pero como has creado más materia, es peor. O sea, has creado más sustancia de ello, a la larga es peor. Te conviertes más en ello. O sea, tú intentas salir de ello, quieres salir de algo, no le des tiempo. Stop y nunca más, si quieres salir de algo. Porque si no, vas a darle. Entonces, ¿cuánto necesitas para darte cuenta? Un minuto, vale, entra un minuto. Es como lo que os explicaba de mis investigaciones de los campos electromagnéticos. Sí, me voy a las torres de tensión allí a investigar los efectos que tiene en mi cuerpo, analizarlos y a ver cómo corregirlos, cómo solucionarlos. Y lo conseguí. Pero ¿cuánto tiempo aguanto? Pues al inicio aguantaba 2 minutos debajo de una torre. Me notaba que me mareaba. 2 minutos, pues venga, 1:59 y ¡piu! Corriendo fuera. Me recupero. Vale, mañana, ostras, hoy puedo aguantar 3. Venga, un poquito más. Pero antes de llegar al punto de masa crítica, de la insostenibilidad, de a que te conviertas en ello o a que llegues a una lesión, sal corriendo cuando estás investigando. ¿Cuánto tiempo soportas dentro de algo sin convertirte en ello? Tanto. Vale, pues antes vete, corre, sal de ahí. Y lo mismo con las emociones. Ah, es que necesito ver, tengo una tristeza muy profunda que a veces siento y necesito verla para ver de dónde viene. Vale, métete. Pero cuidado, no te metas demasiado. Porque no sea que te quedes ahí. ¿Vale? En esto es una cosa que hay que tener muy claro, porque se pone muy de moda y se ha puesto muy de moda, y las emociones, hay que sacar las emociones y lo emocional y todo esto. Y lo emocional es esto. Las emociones es emotion, es un impulso de reconocimiento del peligro que nos viene del reino animal. Ya está. Los humanos lo que tenemos es otra sustancia, que son los sentimientos, que es diferente la emoción del sentimiento. La emoción es esto, es el impulso de supervivencia. Pero en el ser humano no es característica del humano, porque el humano somos sentimiento. Porque el sentimiento te permite sentir el peligro, pero no es ese impulso desfrenado que te hace salir corriendo. ¿Por qué? Porque el humano tiene opción a morir. Esto es otro asunto que también, después de haberlo investigado, vi que Steiner también habla de lo mismo, que es el reino animal y el reino humano, la biología, la muerte, la biología, la muerte de nuestra biología sucede de manera distinta en uno y en otro. Y es porque el ser humano, la muerte no viene por un acto natural, viene por un acto moral. Esto es potente, no toca ahora hablar de ello, pero os lo dejo así Y sí que tengo pensado hacer una charla sobre el tema de la muerte y sobre lo que os comenté, que la gente no está muriendo correctamente, daros más detalles y ampliar este tema, ¿vale? Pero ahora os digo simplemente que sepáis que la muerte en el reino animal y en el reino humano suceden de manera distinta y que nosotros, los humanos, ante la muerte tenemos opción. Tenemos opción a decir, a ver, yo detecto esto desde mi sustancia animal. Detecto que ahí hay un peligro y que ese peligro me puede matar. Vale, yo ahora tengo la libertad y por encima de ese instinto que el animal sin opción saldría corriendo, los humanos tenemos opción a decir, voy a buscar la muerte. Pues sí, porque me apetece morirme y ya está, y me voy. Y como eso me es peligro, decido morir. O sea, tenemos opción, ahora os lo exagero, pero para que entendáis que el animal siente el peligro y sale corriendo. Es un instinto que no tiene opción a coger y decir, no, me voy a quedar aquí. Sí, bueno, o sale corriendo o ataca, ¿vale? Pero es un impulso de rabia o de, como le queráis llamar, un impulso de supervivencia donde sale esa rabia natural de atacar o de salir corriendo, esa adrenalina, y no tiene opción, o sea, lo hace y punto. Porque desde la conciencia colectiva animal, el mismo impulso de supervivencia de ahora te mueres o ahora no te mueres sale corriendo. O sea, no lo decide él. Lo decide la misma naturaleza por un acto de autorregulación. Pero en el humano no. El humano lo decidimos nosotros. Y claro, esto hace pensar en todo este asunto de lo que está pasando ahora porque parece que los demás estén decidiendo. Entonces, ¿por qué tenemos en el fondo esa decisión? ¿Qué paradoja y qué controversia hay aquí? Esto... haré una conferencia de ellos, lo prometo, porque hace tiempo que ya me piden y quiero hacer una de estas charlas de los viernes. Hay los viernes que se juntan por el clima, pues los viernes que yo también me junto por el conocimiento y la conciencia, por salir de la idiotez, que tenemos que salir de la idiotez, ¿vale? Pues yo voy a seguir dando charlas. El viernes que viene no, porque es Nochebuena, y aunque para mí da igual, porque yo igualmente el mundo es el mundo y yo sigo haciendo cosas, pero la gente está de Nochebuena. Yo tendré mi Nochebuena también diferente, pero también, y entonces no lo haré, pero después ya sí, o sea, o fin de año tampoco, pero después sí, yo seguiré haciendo. Entonces, emoción, sentimiento, ¿vale? Aquí tenemos que tener claro y coger y hacer zoom, meternos más para poder distinguir qué es emoción, qué es sentimiento y ver dónde está toda esta farsa y salir un poco del tema del dualismo, porque ahora vamos a ver ese dualismo aplicado a la emoción y el sentimiento, que lo veréis en el segundo PowerPoint descrito, pero bueno, os lo adelanto y así lo entenderéis mejor cuando lo veáis. La emoción, os lo he dicho, ¿vale? Emotion, o sea, hay este impulso, pero corrompido es cuando, uy, esto es diferente, cojo y lo aparto. En cambio, desde el sentimiento, que tiene más que ver con la mente, porque la mente es amor, la mente no es algo frío, es amoroso, porque es la capacidad de llegar a las cosas y si tú no pones prejuicios, llegas a todo. Y ya está. Entonces, cuando tú ves algo y dices, ¡ay, mira, esto es diferente! ¡Esto no lo conozco! ¡Jo, qué bien! Tengo una oportunidad para añadir algo nuevo a lo que yo soy. Y entonces, es un concepto distinto. O sea, el emocional rechaza lo diferente porque lo ve como una amenaza. ¿Por qué? Porque como no lo conozco, es una amenaza y me puede matar. Ante la duda, me voy corriendo. En cambio, el sentimiento, o sea, la persona que es más mental, dice, ostras, esto es algo nuevo. Y depende de ese instinto. Si tú sientes que no pasa nada, pues te puedes lanzar o no. Pero te puedes lanzar y dices, bueno, pues aprenderé algo nuevo. Y ahí está, en esas diferencias, no hay separatividad. En una persona, en un ser más de sentimiento. Hay más la opción de ser algo nuevo. O sea, es ampliación de lo que es. Entonces ahí vemos un poco también dónde se define la sociedad y el por qué la gente sigue en lo más emocional. Porque, ¿qué es lo que alimenta más las emociones? Pues el sistema lo alimenta muchísimo porque la emoción es el placer de... no el placer más mental, sino el placer del consumismo, de lo fácil, ¿sabes? Todas estas cuestiones, las cuestiones de las emociones, lo que os decía antes, de la rabia, la ira y todo esto, pero llevadas al extremo. No, es que tienes que sacar tu rabia, tienes que sacar, al final caes en la trampa de convertirte en ello. Y luego también lo que produce una exacerbación de lo emocional es la dieta rica en azúcares. De hecho, ya las personas emocionales ya suelen tomar mucho azúcar, ¿vale? Todo lo que es, ¿por qué? Todo lo que es azúcar, lácteos y harinas refinadas, que es todo lo que produce moco, ¿sabéis? Todo lo que produce moco, pues todo esto también, porque hace que no tengas tan buenas conexiones, entonces no te plantees también las cosas, conexiones neuronales, no te plantees bien las cosas y te quedes en lo más fácil. O sea, generar conexiones nuevas es lo que a la gente le cuesta más, porque puede ser un riesgo, pero ahí es donde tienes que ponerte en ese punto de autosinceridad, que es la clave para decir, a ver, ¿esto realmente es peligroso o no? Porque si no es peligroso, me lo estoy perdiendo. Si realmente ahora, por ejemplo, con todo el tema del coronavirus, si realmente llevamos mucho tiempo con esto y esto no parece que lo quieran solucionar, al contrario, peor, bueno, pues vamos a solucionarlo nosotros. ¿Cómo lo soluciono? Entonces uno es cuando se pone a pensar, se pone con su, lo que se dice vulgarmente, la mente fría, pero en el fondo no es mente fría, en el fondo es dejar prejuicios, ponerte en un estado neutral y valorar las cosas sin condicionamientos, sin miedo. Y ahí maduras en un momento, porque te va la vida. No, es que a ver, cálmate, sal de la histeria, porque entonces si no te calmas no vas a ver las cosas. Y es cuando uno se calma y tal. Pero aquí, cuidado con esto, con el tema de los cursos y todo esto de potenciar las emociones y tal, porque esto es una trampa, totalmente, ¿vale? Para la evolución, porque es coger y alimentar más leña al fuego. Ya hay bastante sustancia emocional, tiene que haber un equilibrio. O sea, las emociones tienen que quedarse en eso, no tienen que corromperse. La mayoría están corrompidas por todos los prejuicios, ¿vale? Este es el primer punto importante del dualismo, y aquí enlazamos otra vez con el tema de la indefensión, que os decía, ¿de esto hay alguna pregunta? A ver, mirar. ¿Alguien? Estoy mirando los micros. ¿Alguien que quiera que le active? ¿Vale? Bueno, pues es igual. Y si no, los decís. Hay algunos que si os ven, pues ya lo dirán. Vale, pues entonces entramos volvemos otra vez al tema de la indefensión. ¿Vale? Lo que os decía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que cura realmente, o sea, la verdadera cura de todas las enfermedades es la restauración de tu capacidad de autocurarte. Y esto es algo que la mayoría de la gente no es que lo tengan perdido, porque eso está ahí siempre, el orden natural no se va. Es que está como ocultado o de una manera no funcional por un tema de prejuicio, básicamente. ¿Por qué? Porque ¿qué cree la gente? ¿Que quién te cura es el médico? ¿O quién te cura es el medicamento? ¿O quién te cura es la hierba? No, sí, la hierba te puede ayudar, pero no es la hierba. O sea, en el fondo, si lo vemos como realmente es, tú estás en tu ecosistema, que es tu campo de información, y todo lo que tienes en tu campo de información tiene el mismo valor, el mismo valor como cura. Todo lo que tienes. Y es cuestión de que el cuerpo restablezca a través de lo que produce menos lesión. Porque si te puedes curar igual con una frecuencia que con una pastilla, pues elige mejor la frecuencia, porque la pastilla te va a producir efectos secundarios y la frecuencia no. Si está bien, claro. Si no está bien, no. Me refiero que dentro de nuestro ecosistema tiene el mismo valor cualquier objeto que tú puedas tener dentro. Pero lo que hace realmente es restablecer tu capacidad. Y cuando uno va al médico o va al terapeuta, lo que está buscando, sin saberlo ni uno ni otro, es el restablecimiento de esa capacidad. Pero ¿cuántos terapeutas y cuántos médicos creen en esa capacidad y te la transmiten? Creer verdaderamente. No es aquello, no, pero ya verás que tú puedes curarte, y te da la palmadita en la espalda, pero en el fondo no lo siente, porque ese mismo dualismo, que también se expresa como extremismo dentro del el bueno y el malo, el doctor y el enfermo, el que te ayuda y el ayudado, es esa supremacía de que uno se siente importante porque te está curando. Entonces, como el otro le ha cedido su poder, porque por eso ha ido a ceder el poder, el que toma el poder no lo deja. Porque en el fondo, todo esto se basa en una carencia de nuestra propia integridad. O sea, hay un vacío ahí, producido por uno mismo, producido por un prejuicio, es igual. No es la cuestión ahora saber por qué se produce el vacío. Pero hay un vacío que uno intenta llenar como sea. De ahí nace la posesividad, la conducta social consumista, que no llena nunca porque no es lo que te tienes que llenar. Entonces, cuando un terapeuta, incluso en medicina natural, que yo los he visto, no era mi caso, pero los he visto, que dice, no, pero es que no puede curarse. Pero esta persona viene porque es que no, yo creo que no puede curarse. Entonces no se va a curar nunca. Porque no le está transmitiendo. Pero cuando es un médico, ellos no creen en todo esto. Pero cuando es alguien de la medicina natural, que no cree que el otro no puede curarse, que cree que el otro no puede curarse, es que no conoce nada. Tú no te has enterado de nada, ¿no? ¿Estás estudiando medicina natural? ¿Has hecho medicina natural? Sí, pues no tienes ni idea. Porque en el momento que te metes a conocer los principios, esto no es algo que te expliquen. No te lo explican, pero tienes que verlo por ti mismo si eres un buen profesional. Es ver que la verdadera cura es restablecer ese principio. Porque si no restableces ese principio, que es devolver ese poder, o sea, ayudar a que esa persona recupere ese poder. Esa es la verdadera cura. Pero tiene que ser verdadero. No vale si no es verdadero. No sirve. Tiene que ser real. Tiene que ser de verdad. Tiene que ser que ese terapeuta lo sienta desde dentro porque lo sabe. Lo sabe, lo siente y lo transmite. Y esto lo sé porque yo soy así. Y se producen, yo cuando tenía la consulta había visto cosas catalogadas de milagros. O sea, tú puedes catalogar, o sea, es perfectamente lo que estoy haciendo, es algo muy científico, pero tú lo puedes ver como un milagro. O sea, ver cosas que, pero esto es imposible, no, es que es así. ¿Por qué? Porque estás transmitiendo algo a alguien que quizá no germina en ese momento, pero tú notas que eso ha llegado porque es una verdad. Porque es lo que viene a buscar esa persona sin enterarse, sin darse cuenta, sin saberlo conscientemente, lo que está viniendo es a recuperar la confianza en sí mismo, en su principio de autocuración. Y ha venido a eso, a nada más. Pero tiene que ser real. Y en el momento que tú puedes ver en el otro esa capacidad y puedes ver la mejor versión del otro. Es lo que os decía de la belleza, que es cuando despiertas la belleza del otro. El observador que está mirando la belleza del otro y es capaz de liberarla, es capaz de despertar, de hacer que el otro no pueda resistirse y la libere, porque es algo que solo puede hacer el otro. No lo puedes hacer tú. Tú puedes estar ahí, puedes verlo, pero el otro siente ese impulso. Pero a través de lo que tú le estás transmitiendo, el otro siente que alguien quiere verle. Alguien me ha visto. Alguien ha visto esto que yo soy. Al igual no te das cuenta. Pero eso es una semilla que empieza cada vez a hacerse más grande. Y al final llega un momento que ¡ah! Llega y uno empieza a atar cabos y se conecta con la conciencia de wow, es verdad. Y es una reacción súper bella. Además, yo lo he visto y cómo se recupera la gente, pero es que es la única curación que existe. La única. Entonces, el sistema médico y el sistema terapéutico, la mayoría, están en ese palo de la indefensión. ¿Por qué? Porque eso les da poder y se sienten poderosos de curar al otro y no ceden ese poder. Y eso no hace que el otro se cure. Entonces ahí hay otra trampa. Tiene que ser verdadero. Si no es verdadero, no funciona. Está el mundo así por algo. Por algo es. Por eso yo cuando me venía la gente, buah, es que hay unos cambios siempre impresionantes. Siempre, o sea, cosas de milagro, pero milagro, que dices, wow. Tuve una vez un chico que le iban a amputar un brazo y no tenía pulso en nada y en la primera sesión recuperó el pulso. Lo que pasó allí fue increíble. Increíble, o sea, es algo, para mí fue maravilloso poder ver esa experiencia, ver el orden natural del cuerpo, ver la llamada interna de ese orden, es maravilloso, no tengo palabras. Y él mismo se quedó como, wow, recuperó el pulso. Ni los médicos se lo creían. Luego ya lo dejé, ya no sé cómo siguió evolucionando. Le dije, oye, tú puedes, tú sigue. Ahora ya el pulso está recuperado. El pulso es el pulsar del corazón. La sangre empieza a llegar de una manera consciente. Y empezó a recuperar la sensación del brazo. Y porque lo iban a amputar ese brazo. Se lo iban a amputar y dijo, pues lo he perdido, pues venga, voy a probar. Que esta me han dicho que lo cura todo. Yo, no, yo no curo nada. Te curas tú. Siempre lo decía, yo no curo nada, te curas tú. Y lo sigo diciendo, ¿eh? Ahora hago algunas cosas online, pero entonces que tenía la consulta era más diario, desde la batalla todo el día. Ahora le dedico más tiempo a las investigaciones, entonces no le puedo dedicar tanto tiempo a la consulta. Pero es así, es que no es nada más. O sea, le transmites eso, se lo transmites y ya está. Y eso germina. Entonces, eso es una de las mayores trampas también, la indefensión. Y esto sucede con los gobiernos y sucede con todo. Uno alimenta al otro y el otro alimenta a uno. Entonces, uno tiene que saber, ¿vale? Dar al otro. Y entramos en el siguiente punto, que aquí va a pasar algo. Porque tiene que ver, vamos a verlo desde... Voy a juntar dos cosas, que es el tema de la jerarquía superior-inferior, que alimenta las clases sociales, alimenta el sistema, alimenta la indefensión, pero os lo voy a enfocar desde algo que yo le puse nombre porque no sabía cómo ponerle nombre y le llamo la desubicación temporal. Esto ya entramos en cuestiones frikis. Un poquito de agua. ¿Alguien tiene una pregunta de lo anterior? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No?
Vale, yo pues quiero continúo. Decir una cosa solo.
¿Sí? Venga, Virginia.
Me he emocionado.
Wow.
Me ha entrado, pero lo más profundo de mi ser.
Pues seguramente lo has entendido. Porque yo ahora mismo, en este momento, vivencialmente, por eso es importante, cuando hago una conferencia, si lo puedes escuchar al momento, mejor. Porque yo en este momento, cuando os lo estoy transmitiendo, estoy sintiendo que vosotros podéis con eso. O sea, que pienso, o sea, siento toda la especie humana, estoy sintiendo el poder del ser humano. Y en este justo momento, desde aquí, desde este puntito perdido de la mano de Dios en Islandia, estoy transmitiendo esa información. Y vosotros que me estáis escuchando a través de un nexus de voz, lo estáis percibiendo. Pero es a partir de aquí que conectéis o que no conectéis. Pero ahí tenéis una información. Esto es una información. ¿Entendéis? Bueno,
sí.
Pues muchas gracias por tu aportación.
De nada.
Vale, vamos a la desubicación temporal. Aquí van a caer hostias. Esto es muy interesante porque es la base de que entendáis muchas de las cosas que pasan hoy en día y desmonta el mundo espiritual que conocemos, ¿vale? Pero todo, yo lo que digo siempre, que todo lo que yo digo lo pongáis en evidencia. O sea, yo me puedo estar equivocando, yo siempre estoy verificando todo lo que encuentro, no tengo nunca suficiente, siempre estoy en la verifica y las cosas que explico normalmente las he comprobado y las millones de veces, aquello de que ahora lo puedo explicar y nunca tengo suficiente, sigo, ¿sabes? Siempre queda un punto abierto de que me puedo estar equivocando, pero yo os lo explico porque entenderéis a través de la coherencia de lo que significa todo esto y vais a entenderlo. A ver, desubicación temporal, ¿qué significa? A ver, así las palabras, significa que está como salido del tiempo que toca, ¿no? Vale, ahora esto os lo voy a explicar tal como yo lo encontré secuencialmente, ¿vale? Porque creo que puede ser más sencillo de que lo entendáis por aquí. Bueno, yo cuando tenía la consulta, pues ahí me encontraba en la práctica pues un poco cómo sucedían las cosas en el mundo y cómo estaba todo, ¿no? Por la gente que venía. Y mucha gente me venían con síntomas como que se habían desmayado, síntomas muy raros, ¿vale? Y cuando empezaba, pues entrábamos en el campo de información, a ver, vamos a ver qué pasa y tal y cual, investigábamos, y había como si algo estuviera salido de su sitio, pero era, es que no sé cómo explicarlo, es como, a ver, no es fácil de explicar esto, pero todos venían, la gran mayoría, cuando tenían estos síntomas tan raros, todos venían, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues no sé, este fin de semana sí está súper bien, está en un curso de Reiki o está en un curso de no sé qué. La mayoría venían de cursos de Reiki, fijaos, ¿eh? O yo pues he hecho una clase de yoga o he hecho no sé qué, no sé cuánto. Pues, ¿te había pasado? Sí, me había pasado algunas veces. O he hecho un curso que no me acuerdo cómo se llama, que hace mucha gente. Cursos de estos, de temas espirituales, ¿no? Yo soy una persona espiritual, yo medito, ¿verdad? Porque al final empezaba a investigar, porque claro, coincidía uno con otro. Y dice usted que esto algo hay aquí. Y entonces, porque yo también me encontraba en mis investigaciones cosas, y me di cuenta de una cosa. Y es que ahora vamos a las leyes de la física y las leyes del orden natural que os he explicado siempre, y es un poco el que todo tiene su posición en el tiempo. O sea, ahora mismo tenemos una química determinada de nuestro organismo con unas... un comportamiento, un orden natural concreto para recibir un tipo de información que ahora en este momento nos es válida por el momento en que nos encontramos. ¿Y qué es lo que determina ese momento? Pues muchísimas cosas. El estado de la Tierra, el estado de nuestro alrededor, la química de las moléculas del aire, los astros, dónde está el sol, dónde está el la constelación de lo que es igual, las constelaciones, dónde están ubicados. Ahí, detrás de todo esto, hay una matemática que yo le llamo la matemática del tiempo, porque determina un punto en la posición temporal donde se puede explicar el orden natural de un evento. ¿Vale? O sea, todo está en un orden natural, que es la mejor versión de algo, porque hay, ¿y cómo explicas todo esto? Porque hay unas posiciones concretas que están unidas, que es como una geometría, ¿vale? Una matemática que tiene que ver también con tu química y que también alimentamos y configuramos a través de unas prácticas concretas. ¿Qué pasa? Que si tú te pones a practicar una técnica de hace 5.000 años, esa técnica estaba hecha para poder configurar nuestra biología con la geometría y el orden natural que había hace 5.000 años. Pero ahora la geometría es distinta. Necesitamos otras cosas, porque aquí hay que salir de la trampa de lo bueno y lo malo. Y si os fijáis, los que más alimentan lo bueno y lo malo son gente del mundo espiritual. Es que todo busco, ¡ay! Lo quiero lo negativo. Yo no quiero que, porque eso es muy negativo. Todo el día pensando en lo que puede ser negativo para huir de ello. Aquel que considera el mal es malvado. El malvado es el que considera el mal, es que no hay nada más. Porque en el fondo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? El estar en tu tiempo o no estar en tu tiempo. ¿Y cómo estás en tu tiempo? Pues es el orden natural del momento que va con la misma corriente del universo. Y que hace 5.000 años esa corriente era otra. Y no es que sea mala, es que, ¿qué significa lo bueno y lo malo? No, es que todo es válido. Todo es válido en algún momento concreto. Todo tiene su orden natural en algún momento del tiempo. Hay una configuración de entender esa matemática y verla expresada en nuestra bioquímica. Claro, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a practicar un yoga de hace 5.000 años, estás configurando tu materia, tu biología, tu estructura corporal, tal como estaba la matemática de hace 5.000 años, porque era una práctica para eso. Pero no ahora. Ahora hay otra matemática. Hay otras maneras. Hay otro norte. Hay otra posición en el norte. Hay otro eje. Y lo que practiques tiene que venir configurado con ese eje. Como hay mucha desinformación, porque esto ha traído también lo que os decía, ¿no? La gente, no, oh, huyendo de lo negativo, me estás considerando lo negativo. Y son los que más están alimentando todo esto. Porque todo el día tienen en la boca las energías positivas y las energías negativas. Eso es una trampa. Es una trampa total, dualista. Porque realmente el verdadero concepto del bien y del mal es, pues como decimos en Cataluña, esto toca o esto no toca. Y si uno se levanta por la mañana porque en ese momento su organismo le pide comerse una naranja y se come un pescado, pues el pescado es el mal porque no toca, ¿sabes? Es como lo que está fuera de ese orden natural, de lo que te hace perder entropía, o sea, lo que te hace aumentar la entropía, que sería perder orden natural, eso sería el concepto del mal, si lo queréis colocar de alguna manera. Pero realmente, lo que es esta desubicación temporal, que eso es lo que descubrí, ya investigando y viendo y tal, es como un cepo en la evolución donde uno está llevando la materia al pasado. ¿Y entonces qué pasa? Pues que toda tu configuración la estás dirigiendo al pasado. Y esto está creando como si uno tira de la cuerda de el universo tira por un lado y tú estás tirando por otro. Es como un forzar la situación a ir donde no toca. Y eso quiebra. Quiebra el tejido espacio-tiempo, si le queréis llamar. De alguna manera ponerle como algo más metafórico. Está quebrando. Porque ¿qué sucede? Tú estás forzando tu materia a llevarla a una matemática que no es la matemática que hay en estos momentos. No es la geometría, no es la posición que hay en estos momentos. Pero ¿cómo sabes cuál es la que hay en estos momentos? Porque todo el que ha introducido todo esto, que además introducen mucho la idea de la jerarquía y que además en el momento que estamos, visto desde todos los puntos de vista, no es época de puentes. Estamos en la época del igual, la igualdad. La igualdad, que es la que explica todos los fenómenos desde el lenguaje científico, desde el lenguaje filosófico, desde el lenguaje social, sociológico. Desde todos los lenguajes, en el momento que estamos ahora es el del igual. Y se puede ver en los símbolos, incluso. En los mismos símbolos que anticipan los movimientos de las eras, se puede ver el igual por todas partes. Estamos ahora ahí. No hay puentes ya. Ya no hay seres que te dicen lo que tienes que hacer, que te conectan con el mundo espiritual. No. Somos cada uno tenemos una conexión con ese mundo. Y compartimos. Lo que hacemos es compartir. Yo comparto con vosotros. Yo no soy maestra de nadie. Solo faltaría. No hay como lo que os explicaba antes de los médicos. Eso es un error. Porque todo es válido. Desde el aspecto de la existencia, todo tiene su función en este universo y todo es válido. No hay nada que sea superior a otro. Eso es una trampa y no lleva más que alimentar la indefensión y alimentar todo este falso mundo espiritual que hay. No libera al ser humano, y eso lo hemos visto. ¿Tenéis alguna pregunta de esto? Aquí está la disidencia controlada, si os fijáis, porque dentro de las trampas hay las trampillas también, y ver un poco que el tema de las alternativas van a lo mismo. Porque se genera una medicina alternativa, ya, pero ¿qué hacen? Lo único que están haciendo es muchos, no todos, pero muchos, o lo que está generando también la medicina. La medicina se ve muy claro, los médicos de la medicina convencional que empiezan a trabajar con medicinas naturales, pero el principio es el mismo. Causa y efecto. Tienes un síntoma, tapamos el síntoma. No, esa es la causa, ninguno trabaja esto. Porque tienen que romper el tema de la jerarquía y la indefensión. Hay que romperla y entrar en el concepto del igual, que es lo que toca ahora. Si lo queréis mirar según la astrología, yo estudié astrología psicológica un poco y conozco todas estas cosas. Y entonces el Acuario, que es un poco el punto donde estamos ahora entrando, es el igual, no es el Piscis. El Piscis es el puente, es el pontífice representado por la Iglesia, que es el ser que te comunica con el más allá porque tú no eres capaz de llegar. No, esto ya no estamos en épocas de puentes. Ahora estamos en un igual donde todos compartimos. Y ese es el principio. Y todo lo que se base en esa desigualdad, porque interesa que haya un concepto jerárquico, que haya un concepto de lo que es superior, que haya un concepto de lo positivo y lo negativo, porque no es otra manera, no es más que otra manera de expresarse esa superior e inferior. Todo esto es trampas. Es que no toca en estos momentos esto. Y está tirando atrás que el individuo vuelva a su punto. Este es otro de los factores. No decís nada. Me estáis escuchando, supongo, ¿no? Sí, no, estáis ahí. Si no, ya hubierais hablado. Pero, ¿qué os parece esto? Decid algo. Es un poco fuerte, ¿no? Y esto lo he encontrado en muchas cosas, ¿eh? Ahora os lo resumo así porque quiero hablar de muchos puntos y entonces que no nos deje nada y después ya, si hay algún punto más, entonces nos metemos más a profundizar. Pero de entrada es explicar los puntos más importantes, desarrollarlos. Y luego las dudas que tengáis entramos más. Vale, pues aquí, fijaos, y ahora lo vais a ver en las conductas de la gente, en las técnicas. Entonces dices, bueno, ¿y cómo sé lo correcto? Vale, pues hay que empezar a desarrollar esa capacidad que viene, además de una voluntad, porque esa para mí es la solución para todo, la voluntad cuando uno quiere. Y cuando uno quiere la verdad y se pone en ese estado de autosinceridad y dice, yo quiero ver lo correcto, yo no quiero equivocarme, y si me estoy equivocando, quiero saberlo, eso es la mejor herramienta que uno tiene. Porque el mismo vacío que siente la gente que cree, ¿no?, en los maestros, en lo superior, en que tú no sabes y el maestro sabe y todo esto, es un vacío que hace que tú no te atrevas a dejar. Porque eso es lo que te está dando sostenibilidad. Pero uno tiene que atrever a saltar como el pájaro que aprende a volar, ¿no? Uno, venga, va, tira, dice la madre, ¿no? Tira para adelante. Tienes que aprender. Ay, no, que no me atrevo. Vuela por mí tú, tráeme la comida. No, venga, va, que tienes que hacerlo. Y uno tiene que atreverse, tiene que ser muy valiente para atreverse a romper con estas cosas, con estos prejuicios, porque se han introducido, son ideas, prejuicios, que se han introducido en el seno de la humanidad para generar una conducta y una sociedad así, ya desde el inconsciente. Es muy importante tenerlo en cuenta esto. Porque aunque tú digas, no, pero yo creo que no, yo sé que puedo y tal, ya, pero ponte en evidencia. ¿Y cuándo te pones en evidencia? Yo he visto muchísima gente de la medicina natural, amigos míos, que han tenido algo grave y se van corriendo al médico. Ahí es cuando se han puesto en evidencia. Ahí. En ese momento. Cuando tú tienes que creer en ti mismo o en el otro. Es muy fácil decir, no, sí, pero yo creo en mí misma. Yo, sí, yo creo. Ya, ya, bueno, vale. Ya te lo demostrarás. En el momento de la verdad es cuando llega todo. A ver, que alguien... He visto una manita por ahí. ¿Qué busco? He visto una manita aquí. Peter, venga. Dime, Peter.
Los maestros y tal, vale. De alguna manera, si yo me da por enfrentar, no por enfrentarlo, sino por aprender o demostrar que no me va a enseñar demasiado o lo que sea, está bien ir a esa escuela y decirle, pues mira, estoy mejorando tu técnica. No por decir estoy mejorando la técnica, sino por decir, a ver si es de verdad que me inspira más que la isla de Nadia.
No entiendo bien cuál es la pregunta.
Vale, no, pues, o sea, a mí me gustan las escuelas duras, ¿no? Por ejemplo, budismo, pero no me voy a quedar en romper un ladrillo con la cabeza, evidentemente.
Ah, no, claro.
Pero ellos tienen cosas muy importantes, ¿no? Claro,
sí.
No puedo quedar.
A ver, todo sirve en este mundo, todo, todo. Lo que pasa es que es la actitud con la que tú vayas que te abandones en ello. Si tú vas a un curso y aprendes, claro que podrás sacar algo. Por supuesto que podrás, siempre se saca algo. Aunque sea darte cuenta, me acuerdo de una vez que fui a una conferencia a Meritxell y entonces dijo esto de la jerarquía y la desubicación. Entonces estás observando al igual a ese profesor que está hablando y tiene esa dinámica interna tan, tan interiorizada porque el maestro, porque no sé qué, y este está... Está en el pasado total. Esto no toca.
Perdona, no lo hay un maestro, sí. Evidentemente, que habla de unas cosas, unas reglas, tal, que tú, que hablas de que tú puedes hacer lo que tú quieras, no es lo que nos estás diciendo.
No, ya, pero a ver, es el captar, o sea, ¿por qué os explico todo esto? Para que captéis las dinámicas generales. Y esto, uno lo capta en silencio cuando está en estos sitios o cuando observas a la sociedad. Y dices, hostia, sí, pero es que la gente, esto es lo que tiene en la cabeza. Claro que hay una indefensión. Claro que hay. Por eso los políticos no hay manera de que se vayan, porque la gente ya se ha confiado, es esa disidencia en cierta manera, que se han abandonado, ya se abandonan y no, el político es el que sabe y ya está, y está en el inconsciente, y aunque diga, no, porque el político no sé qué, esto no sabe nada, yo no creo en ellos y tal, no, ya, pero le estás dando el poder. En el fondo le estás dando el poder. O al médico, o cuando realmente te estás ahí, al pie del cañón, ¿a quién le das el poder? Cuando tienes que tomar una decisión verdaderamente importante. ¿Quién tiene el poder ahí? Ahí es cuando tú te lo demuestras. En el momento de la verdad es cuando nos vemos expuestos. Es cuando tú te ves a ti mismo. Pero tenemos que verlo, porque está tan en el inconsciente y eso significa que no lo vemos. Por eso, en los momentos más extremos, es cuando uno se ve y cuando tú te demuestras a ti mismo que puedes. Pero ese es en el momento extremo, cuando estás en la más absoluta soledad, que no tienes a nadie. No tienes ni la necesidad de hacer algo para demostrarlo a los otros, ni tienes testigos que te estén mirando y no tienes tampoco esperanza de que eso pueda salir. O sea, en ese momento es cuando tú te ves y cuando nos vemos las caras, ahí, en el momento de la verdad. Pero es que tenemos que verlas. Hemos de verlas si queremos salir de donde estamos. Porque entonces ahí te das cuenta de que eso que tú creías que estaba superado, no lo está. Está metido en el inconsciente de lo más profundo porque la sociedad lo ha metido. Es que llevamos muchísimos años con todas estas dinámicas introducidas. Muchas. Y entonces hay que sacar. Pero uno no te las puede sacar otro. Porque tú mandas en ti mismo. Y cuando te das cuenta, es cuando lo transformas todo. Y esto a veces sucede de un día para otro. Porque es la chispa de la conciencia. Se te enciende la lucecita y te das cuenta. ¡Ostras! Es verdad. Yo que había siempre creído, y en ese momento te das cuenta de que lo que habías hecho antes, que pensabas que tal y cual, pues no, eso no. Y no, y pensabas que sí y no. Pero ese es el paso. Ahí es cuando lo vemos. Al final nos tenemos que dar cuenta de todo, pero claro, ser consciente. ¿Cuántas veces, cuánta gente, no? Ay, yo no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero darme cuenta de eso, uy, prefiero vivir sin verlo. Bueno, pues nada. La verdad, aunque duela, es la verdad. Y es lo que te hace avanzar, de coger y salir de ello, porque si no, eres un esclavo libre, en el fondo.
Perdona, no es importante. Últimamente, cada vez que limpian en mi casa, me da la sensación de que me huele la lejía y todo. Todos los productos químicos me huele a veneno. Pero veneno de matar ratas, ¿eh? O de matar cucarachas.
Puede ser. Puede ser que las empresas hayan... Es que no uso esas cosas. Yo lo uso orgánico.
Y bueno, en esta situación de mi hermano y de mi madre, ¿no? Pero yo allí en mi casa no uso nada.
Bueno, los productos químicos cada vez, incluso los medicamentos, esto ya lo comenté, que cada vez son más dañinos. Cada vez más. Antes la gente tomaba antibiótico y no pasaba nada. Y ahora te produce una úlcera ya el primer día, casi. Es como, wow. O sea, no, cada vez es peor. Las sustancias es como, pero en todo, en general, el alcohol es de menos calidad, ¿no? La gente lo dice. Antes cogían, yo porque no bebo alcohol, amo mi cerebro. Cogían ni drogas tampoco, no sé yo nada de esto. Mi cerebro es muy importante. No. Pero la gente, sí, antes cogía borracheras y no tenían esa resaca tan importante. Y ahora a la mínima ya tienes una resaca porque la calidad del alcohol ha bajado mucho. O la calidad de las drogas, o sea, todo. La calidad química de todo ha bajado. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Pero esto ya lo vemos, eso es fácil de verlo. Yo quiero incidir aquí más en las trampas, que son esas cosas que las tenemos como normal y que al dar como normal y vale, pero no, hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona porque está alimentando a lo mismo, la misma indefensión. Entonces, no. Y uno cuando quiere salir de ello, tiene que salir, pero tiene que verlo para salir de ello. Y si no lo ves, la sociedad estaría mejor. Estamos, el planeta está todo al borde del colapso. La sociedad, ¿eh? Está todo, bueno, y la naturaleza también un poco, pero esta se recupera. Pero toda la sociedad está al colapso. ¿Por qué? Porque, bueno, algo no funciona, ¿no? Si no, entonces, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la medicina? Porque la medicina para mí ya no es ciencia. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? Pues hay que intentar ver los puntos que no vemos, sobre todo, porque esos sí que los vemos, y ver dónde influyen y dónde, hostia, las trampas. Esto, ¿ves? No había caído en esto, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, bueno, ¿te he respondido, Peter, más o menos? Sí.
Sí. Sí, en vale. Realidad, pues, ya lo sabía, siempre recordándome las cosas.
Pues continúo, entonces. Bueno, pues aquí voy a pasar ahora a otro punto, que es que esto también, como conectando mucho también con esta desubicación temporal, que es el tema de lo que se habla ahora mucho, que es lo de la quinta dimensión, ¿vale? Oh, la quinta dimensión, es que vamos a entrar en la quinta dimensión y entonces, claro, los que estemos en esto entraremos en la quinta dimensión y los demás se quedarán todos ahí fastidiados y no entrarán y se morirán o yo qué sé, no serán liberados porque nos van a liberar y no sé qué estas cosas, ¿vale? Aquí hay una trampa tremenda porque no quiere decir que no exista la quinta dimensión o no existan seres de quinta dimensión y que estén ahí haciendo. Pero lo que se llama la Tierra, ahora estamos en un momento, y fijaos que se ve porque estamos saliendo, que estamos definiendo la conciencia de especie. ¿Y qué es lo que define la conciencia de especie? Pues el valor que le da uno a una vida. ¿Qué es lo que... Claro, ¿qué es esto? Pues en el fondo... El valor, o sea, cuando un ser, un político, un líder espiritual, alguien lo que sea, no le da un valor a la vida, a la vida como especie de todos y hay una cierta separatividad, esto es una trampa. Porque el verdadero valor de un país, la verdadera grandeza, si le queréis decir así, de un país, de alguien, como la mejor versión, ¿no? De cómo se identifica esta identidad de especie, es a través del valor de la vida. Y si alguien está haciendo una valoración de selección, generalmente, y esto yo lo he oído así, de una manera no despectiva, pero no es la palabra despectiva, pero como excluyente, ¿sabes? Y además, ¿qué es la quinta dimensión? Y no hablan de la cuarta, por ejemplo. Conocemos la primera, la segunda, la tercera, las tres dimensiones donde nos movemos. ¿Y la cuarta? ¿Por qué hablan de la quinta y no dicen nada de la cuarta? No, sí, porque la cuarta no, está la cuarta no. Pasamos directamente a la quinta, damos el salto a la quinta. Ya, pero nadie dice de la cuarta. Si uno conecta o capta o entra en la quinta dimensión, la cuarta también. ¿Y qué es la cuarta? ¿Quién me lo sabe decir qué es la cuarta dimensión? ¿Alguien me lo sabe decir? Ah, que os lo he explicado alguna vez. Si alguno ha escuchado mis programas de radio, ahí lo explico. ¿Alguien sabe decirme qué es la cuarta dimensión? A ver, ¿alguna manita por ahí? ¿Nadie? ¿Alguien sabe decirme qué es la quinta dimensión? Se habla, lo habéis oído esto, ¿eh? Que la gente dice, no, entraremos en la quinta dimensión. Y daremos un salto a la quinta dimensión. Ya. ¿Alguien sabe decirme lo que es?
La quinta dimensión a lo mejor es como la tierra de cuerda, un poco, ¿no? Puedo subir en OVNI e irme a la otra galaxia, ¿no?
Bueno, a ver, la quinta dimensión, esto salió en la película Interestelar. A mí me gustó mucho esa película, me gusta mucho. Y ellos hablan, habían seres de quinta dimensión. Sí, o sea, son seres que se mueven en cinco dimensiones del espacio. Y que claro que podemos conectar con seres de quinta dimensión, pero cualquier conexión siempre viene por afinidad. Y si conectas con la quinta, conectas con la cuarta, porque no hay quinta sin cuarta. Eso está claro. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que como otra de las trampas, que es que todo un poco se introduce de manera paralela, y hay la verdad y la mentira yendo juntas. Y entonces sí que puede ser que haya una quinta dimensión y hayan seres ahí que estén favoreciendo la evolución de la Tierra, patatín, patatán. Pero a la vez pueden haber seres que estén dando información falsa de ello con técnicas falsas que estén llevando a la gente a una mentira. ¿Y cómo se ve? Porque todos dicen, no, la cuarta no. La cuarta no. ¿Por qué no la cuarta? ¿Por qué no la cuarta? No saben ni lo que es. Aquí es donde ves la trampa. Porque el que sabe de la quinta, sabe de la cuarta. Si no, no es real. Entonces, estas trampas que suelen presentarse con lenguaje, es un lenguaje espiritual muy... Todo el mundo habla con las mismas palabras, pero nadie sabe lo que está diciendo. Porque no sale de dentro. No lo han experimentado, viene desde fuera. Es alguien desde fuera que te está diciendo que son seres de quinta dimensión y que te voy a llevar. No, porque si no, si tú no lo estás desarrollando en ti, no hay un desarrollo. Aparte, que en el momento que sales de la Tierra, sales como especie. Sales en un sentido no de coger irte, o sea, sales, contactas, miras, empiezas a tener una interacción con algo más allá de la Tierra. Se hace desde la conciencia de especie. Y la conciencia de especie da valor a una vida. Es el valor de la vida. Por lo tanto, si alguien habla de una manera excluyente con un lenguaje que tampoco sabe explicar ni transmitir desde dentro, no tiene ni idea de lo que es. Y esto hay que saber reconocerlo, porque todas estas cuestiones espirituales, la espiritualidad ahora, se debe explicar científicamente. No quizá desde una ciencia más pragmática, más la típica ciencia que vemos cerrada, sino desde una ciencia más abierta, ejemplo, Carl Sagan. Este hombre era una eminencia, para mí uno de los mejores científicos que ha existido, y que entraba en el concepto espiritual de las cosas de una manera científica. Hay que saberlo ver. Y porque ahí es cuando tú lo sientes, lo ves. Y entonces te das cuenta de este no se entera de nada. Y lo ves. Entonces ahí hay una trampa importante. ¿Qué es la cuarta dimensión? Me preguntaréis alguno, no me lo preguntáis, pero bueno, os lo digo. La cuarta dimensión está dentro. Es el movimiento hacia adentro, es el mundo de las ideas. Es la conexión con las ideas que hablábamos en los programas anteriores. Sí, hay los programas, como hacía radio, ahora me he pasado a la radio. En las conferencias anteriores. Hay una conferencia que es la primera que hice, esta es la cuarta, para los que no hayáis, la hayáis escuchado. La tengo que subir a iVoox, ¿vale? Entonces la voy a subir, pero está en aquí la tengo, pero tenía que sacar algunos trozos y tal. La tengo que subir y os la pasaré, porque es muy interesante. Hablo del tema del arte y de cómo ayudar al mundo, transformar al mundo desde el arte. Pero entro en esto, en la cuarta dimensión, y lo explico, y es muy interesante, porque es el mundo de las ideas y es nuestro cerebro en el fondo. O sea, es como, imaginaos, nuestra cabecilla es pequeña, pero dentro hay un universo, es muy grande. Entonces es lo que nosotros vemos, es una ley en el universo, porque es lo máximo y lo mínimo, ¿no? Es lo máximo dentro en lo mínimo, que es una cabecita pequeñita. ¿Vale? Esto sería como una explicación más sencilla de la cuarta dimensión. Y claro, luego está pues la quinta, que es otra historia, pero es lo mismo. O sea, es algo que tú lo captas desde el sentir y sabes que lo captas por las experiencias que tienes. Y porque entonces puedes ver lo que no es. Entonces aquí hay mucho engaño. O sea, todo lo que veáis, exclusión, ¿vale? Exclusión, a ver, tú puedes decir, sí, claro, pues claro que se está, la misma humanidad con toda esta vacunación se está excluyendo a sí misma, pero yo no rechazo a ningún ser humano porque esté vacunado, porque, ¿sabes? Este pobre, me duele que hayan caído en esa mentira y que hayan estado ahí, que tengan esos síntomas y que estén pasando o que eso pueda afectarles a la larga cambiando toda su genética. Y yo creo que el ADN puede hacer estos cambios, pero también creo que mucha gente se ha abandonado esa indefensión. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el mismo sistema ya te enseña estas trampas. Y cuando ves el poco valor que alguien le da a una vida, ahí estás viendo que no está en su posición. Que no, que lo que está hablando es imposible, o sea, no está. Y sí que te encuentras con puedes encontrarte, dices, hay posibilidad de encontrarnos seres, sí, pero no tienen ese poder, porque no son capaces de llegar a ciertos puntos. Pueden, pero usan técnicas que son antiguas, no cosas más relativas a todas las leyes de la física que estamos viendo ahora, que es el tema de los campos de información y todo esto. Esto es más complejo. Pero bueno, tampoco vamos a profundizar mucho más porque no toca tampoco esto ahora. Bueno, lo de la 5D. Después está el tema de la tecnología versus cerebro. Esto es otra de las trampas mayores, porque la gente está dejando de desarrollar su cerebro en pro al desarrollo tecnológico. La sociedad lo propone así. Entonces, ¿qué pasa? Que tú imaginaos ahora, para que entendáis lo que quiero decir, si todo lo que hacéis con vuestro smartphone, podéis hacerlo con vuestro cerebro. ahora mismo dices, wow, pues no. No, no puedo. Pues, ¿cuál es el mejor ordenador que existe? ¿Cuál es la computadora más potente que existe? El cerebro humano, ¿no? Bueno, un cerebro es la computadora más potente que existe. O sea, todo lo que hace un smartphone, tú tendrías que hacerlo con tu cerebro. ¿Veis el atraso que llevamos? ¿Lo veis? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a la masa crítica, lo que os digo siempre. ¿Podemos utilizar el smartphone o ya lo descarto completamente? No, úsalo, pero no seas esclavo del smartphone. O sea, si tú usas el smartphone sustituyendo el desarrollo de tu cerebro, te estás esclavizando. Pero si usas el smartphone sin dejar el desarrollo de tu cerebro, entonces estás bien, o sea, estás adaptándote. Hay unas tecnologías que las usas, pero sin dejar de al lado tu cerebro. Ya verás dónde llega todo esto, pero no dejes de lado tu cerebro. El igual que os decía antes, el igual está en todo. Igual. Desarrolla de la misma manera. Es que el desarrollo tecnológico tiene que ir paralelo al desarrollo de nuestra biología. Tiene que ir desarrollo paralelo al desarrollo de nuestras capacidades. Porque es en nuestras capacidades lo que también vamos a hacer. Cuando tú desarrollas tus capacidades, también vas a hacer que el desarrollo tecnológico vaya mejor. Pero nunca esclavizarte. Esto sucede con el cerebro, pero sucede también con es una expresión más de la indefensión. Porque es que algo haga las cosas por ti. El medicamento te hace una función que entonces dejas de hacerlo. La droga, el medicamento es una droga, pero las drogas, si tú tomas una droga para abrir la conciencia, lo está haciendo la droga, no lo estás haciendo tú. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿para qué haces esa práctica? O sea, tú realmente dices, no, es que yo quiero abrir mi conciencia. Pues no uses la droga, porque no la estás abriendo, la está abriendo la droga, no tú. ¿Qué quieres? No, claro, es que uno se está autoengañando, porque se está haciendo creer a sí mismo que está abriendo la conciencia, y no es cierto. La está abriendo la droga, no tú. ¿Entendéis esto? Es que todas estas pequeñas trampas que te la hacen creer y que tú te lo crees, oh sí, tengo la conciencia muy abierta, hice el otro día la ayahuasca o el peyote o estas cosas, oh sí, no la has hecho tú. Te la ha hecho una sustancia. Fíjate, alguien. Dime.
Perdona.
Sí.
Yo cuando estuve en la montaña, a ver, que no lo pongo simplemente la experiencia, y la verdad que es interesante. Yo, las experiencias que tuve en la montaña cuando estábamos haciendo meditaciones con las canciones y tal, del ambiente, a los siguientes días me pasó varias veces que yo reía y lloraba a la vez, pero no tomé nada más que marihuana, ¿vale? Y a mí la gente me preguntaba al siguiente día varias veces, más de tres veces, me preguntaban, ¿qué has tomado? Y dije, no he tomado nada, ¿sabes? Y la gente no se lo creía.
Aparentemente quizá no. Pero las drogas hay muchas maneras de tomar contacto con ellas. A veces solamente por el contacto. Porque se excretan las sustancias a través del sudor y quedan en la ropa, en las manos.
Perdona, la experiencia que tuve yo, realmente estaba ya acostumbrado a fumar marihuana. O sea, fue más bien una experiencia personal, claro, mezclado con el ambiente y también con la marihuana, supongo, ¿no? Evidentemente me habré contaminado, pero también era muy interiormente, ¿no? No, yo no puedo decir mucho al respecto, no lo entiendo muy bien la experiencia que tuve.
Pero es algo incontrolado, ¿no? O sea, ¿tenía sentido en ese momento que estuvieras triste? ¿Tenía sentido en ese momento que estuvieras alegre?
Estaba en un punto intermedio.
¿Pero había sentido en que estuvieras en ese punto intermedio? ¿Había una causa? ¿Había un motivo por estar así?
Porque ahí estaba muy bien y a la vez muy mal, por explicarlo de alguna manera. Por explicarlo
ya,
de alguna manera.
¿No ves que es como algo fuera de un contexto ordenado?
Puede ser, no te digo que no, puede ser. Pero no me sentía muy acogido, estaba muy cansado, tenía tanta energía. O sea, haya mucha energía interfiriendo, no de mala manera, sino de las naturales o no, pero no sé, ahí estaban, yo no puedo, ¿sabes? Pero sí de verdad que estaba muy jodido, en el buen sentido
Vale.
o en el malo, me da igual.
Bueno, pero has dicho algo que para mí es clave. Estabas cansado. Está. Estabas cansado. Entonces, si estás cansado, es entropía. Claro, y dices a la vez, tenía mucha energía. ¿Cómo puede ser que tuvieras energía y estuvieras cansado?
Claro, porque yo había, o sea, yo todos los días andaba muchísimo y más esos días ya me estaba haciendo en el, con el sitio, por así decirlo, me estaba acomodando y seguramente había pasado más de 12 horas andando o en la calle activo, muy activo. Y llegar arriba con comida después de haber repartido comida, por ejemplo, ¿no? O de haberme pegado con un perro que viene a morderme, ¿no? Y después de llegar ahí, ponerme a meditar y hacer mis cosas, pues de repente me... No sé si es que me acosté para estar más cómodo y ahí empezó a salir la emoción, pero te digo una cosa, terminaba sonriendo a la gente, también te digo, o sea, que todo este proceso también viene aparte de los conocimientos que contigo y tal, ¿no? Y todas las cosas que yo he aprendido, pero yo al final terminaba riéndome y diciendo a la gente gracias sin decirlo y pff, o sea, muy bueno, ¿eh? Terminaba muy bien después de esa experiencia.
Bueno,
Es
habría que ver, a ver.
que terminaba hasta bailando, haciendo gestos, simbología natural, o sea, yo simplemente sentía y parecía que estaba medio bailando, comunicándome. Pff, es que esto tiene telita, ¿eh?
Bueno, a ver, eso claro, tú sabes lo que viviste, habría de mirar, pero de las circunstancias de tu alrededor o si eso fue motivado por algo a nivel de conciencia colectiva que pudiste vivir allí. Bueno, no lo sé, las circunstancias de cada uno, pero cuando realmente, o sea, una de las maneras de ver este orden natural es un estado interno más silencioso, como más desde dentro, más observativo, es como algo más, como más ordenado, en el sentido de que hay una coherencia entre lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo dentro. No sé, es un estado, en mi entender, distinto. Entonces, bueno, tú ya verás, seguramente ya viste, pero si habías fumado marihuana, había un factor externo interfiriendo en tu reacción natural. Entonces, bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta? Vale, pues sigo. Estos eran los puntos como más importantes del tema, las tecnologías del cerebro, el tema de lo que es el dualismo, la jerarquía, la desubicación temporal. Estos eran como los puntos más importantes que quería explicar. Pero hay que entrar también lo que es el tema de las soluciones, porque no solamente es que entendamos todo esto. Y aquí voy a entrar en una cosa que tiene que ver con la masa crítica y con la afinidad de por qué captamos una cosa o por qué nos encontramos con algo y cómo salir de ello, ¿vale? Y es el tema de los saltos, ¿vale? El salto en una dinámica que estás ahí introducida en esa dinámica y que esa dinámica te absorbe y dices, ¿y cómo salgo de ella? Pues a veces uno tiene que dar un salto. Y os lo explicaré con un ejemplo súper claro, súper fácil, que es en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, pues en las relaciones de pareja, que siempre son dramáticas, cuando se acaban y entonces hay el enamoramiento, pero no se hace el desenamoramiento y esas personas están como enganchadas y tal y cual, y esto y lo otro. Bueno, la mejor manera de olvidarte, o sea, de trascender esa relación, no olvidarte, pero trascender esa atracción o ese, si eso es destructivo, es dando un salto. ¿No? Un salto, no saltar, sino dando un salto en tu orden natural. Y es que si tú tienes una atracción por algo, que ese algo es destructivo o supone algo que no te va bien, ¿vale? Por lo que sea, no está en tu orden, y lo tienes, porque hay una afinidad química, la mejor manera de salirte de ello es cambiando tu química, cambiando tu afinidad, porque entonces ya eso no se ajusta, es como cuando decimos, en el caso del ejemplo este que os ponía de la pareja, la mejor manera de superar una relación de pareja es evolucionando. De hecho, la mejor manera de superar cualquier cosa es con el desarrollo. Si tú te desarrollas, la química que sostenía esa interacción cambia, desaparece y entonces entras en otra química y ya no te atrae. Es como cuando tenemos a alguien del Insti, que estamos enamorados con de alguien del Insti, y pasan los años, tú ya has hecho otra vida, estás en otras cosas, y dices, hostia, esta persona, este que te atraía muchísimo y ahora no me atrae nada. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque tú has cambiado y entonces ese ser ya no te atrae porque ha habido un cambio interno importante. Entonces, cuando quieres cambiar algo, o sea, cuando quieres que algo desaparezca, tienes que cambiar la química. Y esto a veces hay que saber saltar y quitar, que estaría dentro de las soluciones, quitar esa configuración que está haciendo que tú entres en ello cada día y cada hora y cada momento. O sea, esa memoria que genera una química, que genera a partir de aquí una afinidad, eso tiene que cambiar, tiene que trascender. Y si lo alimentas, estás haciendo que aquello se haga más grande todavía porque es la única dinámica que tienes. Pero en el momento que sales de ello, es natural, es como de un día para otro, es como cuando uno despierta. Te das cuenta, ostras, pues es verdad, ¿esto qué hago con esto? ¿Por qué hago esto? No, ya no lo hago más, porque te has dado cuenta. Y lo mismo en las relaciones. En el momento que tú trasciendes aquello que te ha unido a esa persona y que no te ofrece ahora lo que tú necesitas, desaparece esa afinidad química que había, desaparece ese dinamismo entre vosotros y eso se supera. Entonces, los saltos pueden venir no solamente por un cambio químico, pues sales de la química y ya sales, pero en lo que os decía antes de la matemática, es un cambio en esta matemática. Entonces, uno se pone a practicar otras cosas y automáticamente su materia va a ir pasando a otro tipo de matemática, a otro tipo de configuración, que eso desaparece. Pero cuando alguien ha estado muchos años haciendo algo, cuidado, porque entonces ahí están las cristalizaciones y ya no es tan fácil romper eso. Cuando algo está cristalizado, cuesta mucho de romper. No es imposible, porque yo lo he visto y lo he hecho en mí también, romper como quien rompe, descristaliza algo. ¿Vale? Como esas sopranos que cogen y pegan el grito y rompen la copa, pues lo mismo. ¡Paf! Y descristalizas, rompes ese dinamismo, ese cubo en la cabeza. ¡Paf! Lo rompes. Pues esto, claro, tiene un fundamento en la química. Rompes esa química, pero hay que romperla. Y entonces luego puedes generar otra. Pero hay que verlo. Hay que verlo y ver cómo uno está inmerso en ese dinamismo, ver cómo la inercia está haciendo que tú funciones de esa manera sin darte cuenta para coger paz. Cuando te das cuenta, romperlo y entonces entras en lo que tú quieras, pero sin, en cierta manera, entre comillas, casarte con ningún dinamismo. O sea, no tienes que esclavizarte a ninguno. Aprende todo, pero no te esclavices con nada. Pero cuidado, porque la esclavización es el quedarte mucho tiempo en un mismo sitio. Por eso te destruye. Mira, me ha venido un ejemplo de algo que vi en una serie y esto es muy chulo porque lo escribe muy bien, ¿no? Dice, tú te naces, ¿no? Y hablando de la muerte, ¿vale? Tú naces y la muerte camina contigo, nace contigo, ¿vale? Entonces vais caminando y tú llevas tu ritmo, puedes ir más rápido, más lento, ella siempre lleva el mismo ritmo, va lento, ¿vale? No te la encuentras, pero llega un momento que tú, por lo que sea, te quedas demasiado tiempo en un mismo sitio. Y entonces, esa muerte que va caminando poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque no se detiene, o sea, tú te detienes, la muerte no, ¿no? En el fondo, podemos decir que en la serie venía como la muerte, ¿eh? lo que te mata, la entropía, vamos a decirle así, ¿no? En aspectos más prácticos, más científicos. Y entonces es como tú te detienes, la entropía, ¿no? O sea, esa muerte, ¿no? Y llega un momento que te quedas demasiado tiempo en un sitio y entonces te alcanza. ¿Vale? ¿Y qué significa esto, quedarse demasiado tiempo en un sitio? Pues echar raíces, en el sentido de cristalizarse, de que te abandones a un dinamismo y que no sigas trascendiendo, porque la matemática del universo trasciende. Ahora está aquí, ahora está allá, y los astros están aquí, ahora están allá, y ahora se aprende esto y mañana se aprende lo otro. Pero cuando te quedas demasiado tiempo en un sitio, el universo va avanzando con otra matemática y tú estás forzando esa matemática, lo que os decía de la desubicación. Y esto hay que darse cuenta de ello. Y está produciendo, como aquel que dice, una fractura en la sociedad. Es uno de los componentes más importantes de lo que está sucediendo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso el salto, cuando algo está muy cristalizado, tienes que poner mucha voluntad. Tienes que hacer lo imposible. Y ahí es cuando viene un salto en tu evolución que hace que todo se reconduzca, porque claro, igual estás muy, muy, muy atrás. ¿Alguna pregunta? Qué callados estás, porque solo hablo yo. Decid algo. Bueno, yo Peter también habla. Claro, ¿qué dinámica? Pues el comer también está aquí, porque uno siempre, pues, siempre come lo mismo. Bueno, pues entonces no estás introduciendo en tu cuerpo nuevos elementos que generan nuevas interacciones. Siempre que sea dentro del orden natural, siempre todo está bien. O sea, todo está correcto porque es el mismo universo que está aportando lo que tú necesitas. ¿Por qué no hay dinosaurios ahora? Si hubieran dinosaurios, nos tendríamos que ir de la Tierra, porque matarían al ser humano. Al igual estarían en algún punto, pero se desplazan para buscar, para comérselos, no habría. Entonces, todo tiene un orden natural en su tiempo. Si tenemos que salir, exteriorizarnos y vivir en el exterior de la Tierra, tenían que desaparecer los dinosaurios. Y esto tenía que suceder así, igual que todas las cosas. Hay cosas que tienen que desaparecer, hay cosas que son dinosaurios. Yo, de hecho, a los políticos les llamo dracosaurios. Porque ya toda la dinámica de la política, con todos mis respetos, ya no tiene que estar. El poder legislativo, ya uno tiene que decidir por sí mismo. Estamos en Acuario, ya uno tiene que entrar en otras dinámicas, ¿vale? Entonces, pero aquí puede haber también una trampa, porque tú dices, vale, yo puedo, por ejemplo, en lo que es la química, yo me como mercurio, ¿vale? Y tengo una integridad tremenda y mi cuerpo no lo hace nada. Encima lo transformo y lo echo, lo elimino por la orina. Perfecto. ¿Vale? Es una manera. Ahora os lo exagero, ¿eh? No comáis mercurio. Porque la toxicidad vendrá por la cantidad. Lo que os decía antes del mundo emocional. ¿Cuánto tiempo te estás exponiendo a ello? A ver si te vas a convertir. Entonces, a veces necesitas 10 y a veces necesitas 20. Como el ejemplo que os ponía de las torres de tensión. Hoy puedo estar 2 minutos, pues a un minuto 59, ¡piu!, me voy antes de que me fulmine. Entonces, dentro de estas soluciones, dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la gente? Fijaos lo que os decía antes de los... Tengo una amiga que les llama los espiriguais, que son la gente espiritual que no trabajan desde dentro, que están en otra onda. ¡Oh! Se van corriendo. ¿Vale? Rechazan completamente. ¡Oh, lo negativo no! ¡Lo negativo fuera! ¡Lo negativo fuera! Esto. Y entonces no te estás haciendo fuerte. Está, o sea, yo me acuerdo cuando hice un curso geobiología, y ahí te explicaban que tú cuando detectaras una geopatía salieras corriendo. En cambio yo en la práctica, entrando en los campos de información, en mi orden natural siempre, no te vayas de aquí, o sea, no, porque esto es, no, esto yo me puedo hacer fuerte con esto. No es cuestión de irse, es cuestión, no te va, es que cada vez va a haber más wifis por todas partes, wifi, cada vez va a haber más, cada vez va a haber más campos electromagnéticos, tenemos que fortalecernos. Es una trampa que te vayas y no te hagas fuerte. Porque si te vas no vas a tener opción, te vas a tener que meter en una caja de barro y para no tener ninguna onda a tu alrededor y largarte bien lejos. Pero en cambio, si te adaptas a todo, podrás estar en cualquier sitio. Es abrir posibilidades. Pero no te estés demasiado cuando no lo soportas. No, es que me tengo que adaptar. Cuidado que te va a matar. No, es que me tengo que adaptar a los rayos cósmicos. ¿Cuánto tiempo aguantas en el espacio? 3 segundos. Vale, pues entonces primero voy a estar uno. Tendré pequeñas lesiones, pero mi cuerpo se empieza a recuperar, empieza a generar defensa hacia ello, defensa no, inmunidad hacia ello. Empieza a adaptarse y a generar una interacción simbiótica con ello. Cuando empiezas a adaptarte un poco, luego podrás estar 4 segundos y luego 5 y al final acabas pudiendo estar 1 hora. Pero cuando la gente huye, entonces estás como apartando y es un poco el tema también del no ingerir. No, es que no como algo. Yo, por ejemplo, os he dicho antes que yo todo lo uso, todos los jabones lo uso orgánico. Por respeto a la tierra. Lo hago por respeto. Pero yo toda la comida no la tengo orgánica. Tengo algunas cosas. Lo que encuentro que está bien de precio, lo compro orgánico. Todo lo que es transgénico y que puede ser transgénico, eso sí. El maíz, yo no compro maíz normal. Todo el maíz que compro es orgánico, biológico. ¿Por qué? Porque el maíz está súper transgenizado y no quiero. Entonces, pero yo no, o sea, hay cosas que como que, claro, son de cultivo normal, que pueden llevar sus cosas, intento evitarlo si puedo, pero si no, le doy un tortazo a mi sistema inmunitario para que se espabile. De vez en cuando hay que hacerlo. Hay que espabilar el sistema inmunitario, hay que tenerlo despierto. No hay que huir de lo que veamos como un veneno constantemente. Hay que buscar ese punto de masa crítica que nos lesiona. Para poder saber en qué momento nos tenemos que ir y no. Y en qué momento te puedes meter en ese curso de las emociones y hasta qué punto puedes sacar, pero hasta qué punto se te va a generar más sustancia neuronal y va a ser más difícil salir de ahí. Hay que ver los puntos y eso es personal de cada uno. O sea, cada uno tiene su masa crítica en cuanto a algo. Entonces, cuidado, si te metes demasiado en una dinámica, te conviertes en ello. Os voy a explicar una cosa, que esto es muy, muy, muy potente y muy interesante, que explica el tema de las transmisiones entre personas del cuerpo emocional. Y esto también me lo encontré en consulta a raíz de, sobre todo, bueno, fue ya lo había visto por otros lados, pero no tan claro, y fue un niño que a las pocas horas de nacer enfermó de bronquitis. Nada, no tenía ni un día. Pocas horas, nació creo que por la mañana y a la tarde ya tenía bronquitis. Venía de una familia, una familia que todos eran, habían tenido asma, algunos se trataron y entonces ya se encontraron bien, pero siempre una historia familiar de cosas de pulmón, asma o bronquitis asmática, alérgicas, o sea, todo. Una genética pulmonar tocada y son una familia que se reúnen siempre, son muy, muy clan y se reúnen siempre para comer juntos y se mezclan y todo esto. Entonces, esto fue como el detonante para descubrir a través de un trabajo con este niño de que este niño lo que pedía, en cierta manera, era desconectar de la mezcla de fluidos con la familia. ¿Qué significa esto? Es que tú le das de comer a tu hijo, o yo qué sé, está tu hijo por ahí y tiene el chupete, se le cae al suelo, la madre coge el chupete, lo chupa para limpiarlo y se lo vuelve a dar a su hijo. O la cuchara está cogiendo, coge la madre, lo prueba, con la misma cuchara le da al hijo. Ahí hay una transmisión de fluidos. Las babas, nuestras babas se están transmitiendo y descubrí que es una manera de transmitir el cuerpo emocional. Porque es, no solamente con lo del niño fue como muy claro, porque ya fue el detonante, como todo lo que he visto anteriormente, esto va por aquí. Y si os fijáis, en las culturas más antiguas, la gente generaba esta unión colectiva a través de rituales que eran mezclas, mezclando babas. Pues incluso hay tribus que lo hacen, comen todos del mismo perolo, la misma olla, o hacen la ceremonia del té o de lo que sea, que todos van bebiendo de la misma taza, ¿vale? Es la compartimos, vamos a compartir fluidos. ¿Qué pasa aquí? Que en los fluidos va la sustancia emocional. Y si tú estás dando, ahora pensar todo, o sea, la imaginación ya veo que os va como, seguramente os va como, no lo veo, ¿eh? Seguramente os va como locos, pero, porque todo el mundo siempre me acaba preguntando lo mismo. Claro, las parejas, ¿vale? O sea, tú un día, es igual, un día te vas de fiesta, esto lo vi una vez con amigos, que se fueron de fiesta y un día que yo no estaba, estaba dando unas charlas en Pontevedra. Y se fueron, yo vivía en Santander, entonces se fueron todos de fiesta. Y en esa fiesta, que esto nunca habían hecho esa locura, se empezaron a mezclar entre todos, como una especie de orgía, pero solo con besos, fluidos. A los pocos días, yo no lo sabía esto, ¿eh? Pero después ya me fui enterando, y entonces me dijo una, dice, es que no sé qué me pasa, que me estoy volviendo loca. Y otro me dijo lo mismo, que me pasa, no sé, estoy muy triste, estoy como enloqueciendo. Y entonces dije, ya sé lo que pasa. Y les expliqué, y os lo explico. Y es que cuando tú te mezclas con alguien, estás mezclando, estás contactando con sus fluidos. Y los fluidos expresan la sustancia emocional de cada uno. Y cuando tú ya tienes suficiente con tu sustancia emocional, aquel que es emocional, y ahí hay el fundamento de lo que es la locura, y esto, claro, es otro tema que, pero tiene ese fundamento, ¿vale? Que es un poco la individualización de las propias cosas, o sea, el darle conciencia a todo esto que estamos viviendo, que vive uno. Entonces, cuando uno ya tiene suficiente con lo suyo, que no se entiende a sí mismo, encima se mezcla con alguien que es del estilo, sucede que tienes reacciones que no sabes qué son. ¿Por qué? Porque no sabes ni si son tuyas. Porque que no sé qué me pasa. Tengo una tristeza o me estoy volviendo loco. O tengo unos pensamientos que nunca había tenido. Y esto es de esto. Depende de la cantidad de fluidos que hayas compartido, masa crítica, te conviertes en ello o no. Y aquí está el fundamento de la pareja y de la infidelidad, que una vez lo expliqué en una conferencia, y entonces, porque claro, la gente dice, ya, pero tú no, lo de la infidelidad piensas que no es correcto por un sentido moral. Y uno, no, no es así. O sea, yo pienso que el tema de la infidelidad no es correcto por un sentido de intercambios de fluidos. Porque si tú estás haciendo un intercambio de fluidos con alguien, que es tu pareja, has conocido a tu pareja, hay un intercambio de fluidos constante, es constante, ahí se fundamenta la unión con esa persona. Al cabo de un tiempo, porque esos fluidos se mezclan, y si esos fluidos son compatibles, esa mezcla contraria que puede estar en lucha entre sí, porque son compuestos pensamientos y sentimientos y emociones completamente contrarias y diferentes, y empiezan a guerrear allí dentro. Y entonces tú tienes que integrar todo esto y diferenciar también el que eres y el que no eres. Pero cuando estás convirtiéndote en el dos, en el tú y yo, en el ambos, estás mezclándote y empiezas a introducir cosas que tú no eres capaz de integrar en ti mismo y que además no toca por lo que sea, porque no sea tu momento, no te encuentras bien y no estás bien. Y ahí vienen enfermedades importantes a nivel psíquico. La mayor parte de las locuras vienen por esto. Y yo pensaba antes que Freud estaba loco. Freud, este es un pervertido que todo dice que viene por el sexo y no. Y luego me di cuenta de que Freud tenía razón. Pero porque es el tema sexual, ya, ahora ya saliendo del tema sexual, ¿eh? O sea, solamente el intercambio de fluidos ya produce esta mezcla Y claro, si tú te estás mezclando y te mezclas un día porque conoces a alguien, tienes unos días de locura y se te pasa. Vuelves a la normalidad porque ya te has ido de esto. Pero a la que otra vez veo a alguien que... Un momentito, te doy la voz y acabo esto y puedes decir algo. A ver, pero te pongo ya el permiso que te estoy viendo. Bueno, pues claro, si tú te mezclas demasiado, al final te acabas convirtiendo en ello. ¿Y cuántas locuras se fundamentan así? Entonces, claro, el fundamento de la pareja o de la familia, de ese colectivo que significa el tú o yo, se va entrelazando con el paso de los años porque supera la masa crítica. Y entonces depende si tú tienes integridad o no tienes integridad, acabas dejando de ser tú o no. O sea, porque te mezclas demasiado, entonces, claro, te conviertes en otro alguien, pero tú, o sea, lo ideal es que tú adquieras información del otro, pero que puedas diferenciarlo y puedes decir, esto es del otro. Y entonces tú sigas siendo tú, la autenticidad de un ser, sigues siendo tú con características del otro, porque las acabas cogiendo por costumbres o por lo que sea. Entonces ahí podéis también entender un poco el por qué a veces una pareja es de una manera, una pareja es de otra, ¿vale? Y el tema de los fluidos funciona así. Entonces, yo por ejemplo lo he visto y es importante tenerlo en cuenta por lo que significa todo este asunto del coronavirus, por ejemplo. Porque esto está individualizando también. Claro. Yo no, a mí los virus no me hacen nada, o sea, no. Quiero decir, para mí el virus, un virus es cualquier bichito de la naturaleza igual que otro. Ahora, lo que sí tengo en cuenta es los fluidos. Esto sí. Claro, los fluidos son súper importantes con lo que te mezcles. Es como la torre de alta tensión que os decía de la luz. ¿Cuánto tiempo te expones? ¿Cuánto tiempo te expones a unos fluidos? Te puede acabar fulminando. ¿Había alguien que quería hablar? He visto por ahí una manita, no sé quién era exactamente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Había una manita que ha subido? No sé. ¿Nada? Vale, pues al igual ya he contestado la pregunta. Vale, pues he dado la voz a alguien. No, ya está. ¿Alguna pregunta sobre esto? Os paso la... para que podáis decir. ¿Eo? ¿Nadie? Vale, pues entonces, cuidado con el tema del apartar, porque también es una trampa. Apartar, no aparto, no me mezclo con esto, o no como de esto porque esto me puede tal. No, a ver, mira tu punto de masa crítica. Porque si lo que quieres es hacerte fuerte a eso, te tienes que exponer. Pero el tema es cuánto te expones. ¿Cuánta cantidad? Las alergias lo mismo. ¿Cuánta cantidad de esa sustancia sostienes? ¿Cuánta? ¿Entendéis, verdad? Es un poco... porque aquí puede estar la trampa también. No los espiriguáis, ¿no? ¡Oh, no, no, no! ¡No sea negativo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No quiero saber nada de esto! Ya, pero tendrás que hacerte fuerte. ¡Es que la wifi! No, tendrás que hacerte fuerte a la wifi. Tendrás que, porque... No, pero bueno, pues vale, pues apártate. Pero todo en el universo, en el fondo, estás apartando algo que existe ahí. Todo existe y tiene un sentido. Entonces, ¿cuánto lo sostenemos? ¿Cuánto somos capaces de sostener? No es que lo rechaces. Lo sostienes, lo que da hasta donde llega tu integridad en ese momento. Entonces ya no estás rechazando, porque el rechazo es entrar en ese concepto de separatividad, que es lo que está haciendo que la Tierra se vaya a la porra. Es uno de los peores venenos que hay. ¿Y quién más lo está viviendo? Son gente del mundo espiritual. Son los que más hablan de todo esto. Y son los que he visto también más tocados a nivel de campo electromagnético, de inmunidad. Muchos tienen hongos o parásitos que no se quitan. Y repetitivos, ¿por qué? Pues por esto, porque huyen constantemente de lo que consideran negativo y entonces no se están fortaleciendo, pero es que es un sentimiento de rechazo, están cayendo en su propia trampa. Eso no es la espiritualidad. Vamos a ver cuánto dices. No, dices, yo lo rechazo, pero sé que si me como mercurio, pues me voy a morir. Pero una pequeña cantidad, muy, muy, muy pequeña en el ambiente, pues es favorable y es necesario para la vida. Todo lo que vemos en el universo tiene su especificación, pero ¿qué cantidad? ¿Qué cantidad es la que tiene estar ahí para ver algo en concreto? La situación actual, todo el tema que estamos viendo de la industrialización. Sí, hemos tenido que pasar por la industrialización para ver algo, pero ya lo hemos visto, hay que salir. Hay que enfocar las cosas de otra manera. Pero hemos tenido que pasar por ello. ¿Qué pasa? No, se aferran ahí. Pues entonces destruye, porque eso está destruyendo a la Tierra. Pero un poco, no pasa nada, pasamos por ahí. Y la Tierra lo acepta, que cojamos sus minerales, que hagamos máquinas, que hagamos tecnología. Un poco sí, porque es necesario para nuestro desarrollo ver ciertas cosas y saber lo que sí y lo que no. Lo que toca, lo que es en este momento, lo que no. O sea, esto se puede hacer. Existen los tractores en el universo, existen los smartphones en el universo, lo tenemos delante. Es algo que existe, lo hemos hecho nosotros, sabemos llegar a esto. Vale, pero ahora vamos a intentar hacerlo mejor. Y un poco, es que os lo digo para que rompáis también este esquema de lo positivo y lo negativo. Y pues, cuidado, porque es una trampa. Es una trampa entrar en esta dinámica y son los que más alimentan todo esto. Y además lo dicen, ¿eh? Tienes que alejarte de lo negativo. Es el sentimiento más excluyente. No, a ver. Claro, si algo te mata, no te expongas hasta más, pero de ahí a excluirlo, los rayos cósmicos te matan. Pero yo no los odio. ¿Cómo decirte? Es que se ha llevado, o sea, el que no está puesto en este punto neutral de realmente entender lo que hay y cómo nos relacionamos con las cosas, entra en el extremismo emocional, que es esas emociones corrompidas que os decía al principio. Y los que más los he visto dentro del mundo espiritual. Es lamentable que suceda esto dentro de gente que dicen ser espirituales, y fijaos lo que está pasando ahora. Las bases espirituales de las del mundo donde está todo el mundo de la iglesia, prácticamente todas las iglesias. Un momentito, acabo esta frase. Prácticamente todas las iglesias han favorecido la vacuna. Al final. Es que lleva solamente un poquito de solamente lleva un poquito de fetos, de células fetales. Ya, pero si, ¿qué pasa? Que tiene que haber mucho. O sea, para que consideres un asesinato, yo qué sé. ¿Sabes? Es como, hay que ver las cosas tal como son. Vale. Sí, adelante. ¿Querías decir algo?
Que es el proceso también natural que se tiene que pasar, como se ha llegado al extremo de, porque se está pisando fondo, entonces se va a evacuar, se está sirviendo nomás.
Sí, todo. Pero dentro, por ejemplo, del mundo espiritual yo no lo veo, ¿eh? Al contrario. Por eso lo que veo es que mucha gente
todo,
incluso...
Es todo, no es solo el mundo espiritual.
No,
es que todo.
Cuando, no sé si estabas antes cuando he hablado del tema de la desubicación temporal. ¿Lo has escuchado? Que he estado explicando
no.
Esto. Es que,
no.
Que me ha parecido ver que te añadías más tarde. Y por eso, es que he explicado algo. Claro, ahora no lo voy a repetir, pero está en el audio, okay. Lo podrás escuchar. Y es que hay que entender las cosas tal como suceden dentro de una matemática que es el mismo universo nos lo muestra. Y entonces hay unas dinámicas que son las que nos hacen ver cuando no estamos en la matemática de ahora, porque la matemática de ahora es la del igual. Y entonces todo esto es antiguo, es muy antiguo. Estar todavía en el tema de lo excluyente, de la separatividad, de la de la consideración jerárquica del universo, de todo esto es excluyente. Claro. Porque si aunque un ser puede ser más complejo que otro, pero es que la misma naturaleza ya nos lo muestra. Las plantas saben hacer la fotosíntesis y nosotros no.
Sí, exacto.
¿Qué pasa? ¿Que el ser humano es superior a la planta? No, es que no hay nada, es un veneno que se ha introducido en todo. Y entonces, lo que digo, porque en el mundo espiritual, que las técnicas antiguas y todo lo que están introduciendo como ideas base, es que están introduciendo estos venenos. Los mismos, gente que ha entrado, pues que hablan siempre, los maestros y no sé qué, pues, ¿qué maestros? Pues, tú eres un maestro. Tu célula del pie es un maestro. O sea, todo tiene el mismo valor ahora. No estamos en épocas de puentes.
Pero es que no estábamos puros, ¿ah? ¿Eh? O sea, eso es un resultado de la enfermedad en sí ya de miles de años.
Sí, pero sigue igual.
Hay pocos. Mira cómo estás tú. No creo que siga igual. Ya si tú estás elevando la voz, estás reuniendo gente que te escucha, ya hay un pasito, hay un pasito. Solo que va a pasar más tiempo para ello. Porque la gente, igual lo que dices, son espirituales, pero siguen hablando de todo. No hay educación mental para morderse la lengua y decir, mierda, estoy pensando mal.
Pero es que no es solamente esto. Antes lo he explicado, mira, lo resumo muy rápido, el punto, para que ella también pueda ahora saber lo que me estoy refiriendo. Ya no es una idea, es la química. ¿Por qué la idea? Tú, si algo lo estás recibiendo como una idea que esto es así, pero no es algo que tú hayas llegado, simplemente has recibido unas enseñanzas, un conocimiento, y vale, pues esto me han dicho que es así. Pero mañana te dicen que es de otra manera y lo cambias. Y cambias la idea, la manera de pensar la cambias. Pero lo que he comentado antes es algo que tiene que ver con nuestra estructura química. Porque cuando tú estás realizando un yoga, por ejemplo, de hace 5.000 años, que estaba hecho para conectar y para configurar tu estructura, tu matemática biológica, con una configuración de cómo estaba el universo hace 5.000 años, y tú lo estás haciendo ahora, estás llevando tu materia biológica a lo que era hace 5.000 años. Estás desubicando tu cuerpo. Estás sacándolo del tiempo que toca en estos momentos. Es que ya no estoy hablando solamente una idea, es la práctica. Los peligros están en las prácticas. Prácticas de prácticas, yoga, todo esto venía porque yo había visto muchos casos en la consulta que venían de que les pasaban cosas muy raras y venían de cursos de Reiki. Y yo no me estoy cargando el Reiki, ¿eh? O sea, puede ser que fuera el profesor que habían tenido o lo que sea. Pero, ostras, ¿qué está pasando? Que han surgido cosas, que yo las he visto, porque además yo no he tenido esta atracción hacia esta. O sea, he seguido mi propia manera de hacer mi espiritualidad y con una conciencia diferente a la hora de mirar todo, pero no me han atraído nunca entrar en grupos de ideologías y de prácticas, y he huido mucho de las prácticas. He huido siempre, no sé, algo en mí me decía que no, y en esas prácticas no. Y yo lo sigo viendo, y lo sigo viendo en gente muy puesta y que la masa los sigue muchísimo. Es cosas muy, muy básicas, como puede ser un mantra que hacías antes. Ahora puede ser un veneno. ¿Por qué? Porque el veneno consiste en que está llevando a tu materia, a tu biología, a tu estructura corporal, a la configuración que había hace 5.000 años que ahora no es la que toca. Y eso sería el concepto del mal, para decirlo pregunta, de alguna manera.
¿Y cuál es la configuración que toca ahora?
Ah, es que eso hay que captarlo. Hay que captarlo, por eso uno las claves es ir con la voluntad de saber la verdad y tener un buen sistema, un buen coco, para poder captar lo coherente y lo incoherente. Por eso yo estas charlas...
Las personas son diferentes también y aprenden de forma diferente y sus procesos son diferentes.
Sí, pero que si tú configuras tu materia para ello, en el fondo a ver, ¿cómo os diría? Esto es un poco como la atracción electromagnética.
Ok, sí, pero es lo bonito también de la
electromagnética. O sea, si alguien te está, vamos a suponer, un ser te está haciendo, y lo he visto esto, te está haciendo hacer, encontré con una persona bastante inteligente, pero que había algo que no. Había algo que no cuadraba, algo había raro. Y entonces me explicó que estaba haciendo una técnica de con su cuerpo y había un punto que a mi entender, en lo que yo siempre me he encontrado dentro del orden natural, que no es así. Que era un cambio en los colores que hay de los centros energéticos. Y digo, que yo sepa, el arco iris no ha cambiado de color. Se lo dije así. Porque no, defendía, no, pero este hombre, este es un maestro que ha estudiado mucho esto y él ha visto que no, que este color va aquí y el otro va allá. Digo, que yo sepa, el arco iris no ha cambiado de color. Y entonces se quedó así como, ahí tienes la base. ¿Dónde la puedo ver? Pues mira el arco iris. ¿Qué es lo que toca? Mira el arco iris. Sí, es que hay que aprender a detectar estas cosas. Porque esta práctica a este hombre le estaba trastocando una parte de su percepción. Y yo captaba esto, ¿eh? Aquí hay algo que no cuadra, no encaja. Algo no estás haciendo de manera correcta. Y entonces analizando, pues llegamos a este punto, por ejemplo. Y claro, era un señor que había inventado su propia técnica de su yoga o lo que sea, técnica espiritual para liberarse, y todo el mundo pues le seguía y no, pero está, tiene mucha gente. Y yo, pues, no, ya, si son gente que tiene muchísima gente y que mueven muchísimo y que están haciendo muchísimo daño. Hay que saber pensar y hay que saber cuestionárselo todo. Y el mejor maestro es uno mismo. Mismo. No estamos en época de puentes. No estamos en época de puentes. Mira, haré una cosa.
Una cosa también, ¿eh? Es un apunte solo. También tenía muchos seguidores Osho, y con todos los respetos yo no lo seguiría ni loca, porque el tinglao que tenía montado era de juzgado de guardia.
Yo no sé. Osho. Sí que he oído hablar de él y he visto algún
Bueno,
libro,
pues hay unos reportajes de todo lo que él montó en Estados Unidos que, uff,
vamos, igual que los Gandhi. Pelotes.
¿Eh?
Igual que Gandhi.
También.
No,
sí.
Gandhi fue diferente. Gandhi fue
sí, pero
diferente.
Gandhi era muy violento, ¿eh?
Igual es.
No,
Gandhi igual que era muy distinto. La madre de Calcuta también.
También.
No, pero son distintos. Claro. A ver, ellos tienen Gandhi o la madre Teresa de Calcuta. O sea, Gandhi, por ejemplo, ¿eh? Yo no, a ver, no he leído mucho de su vida. He visto la película varias veces y no sé si es verdad o no es verdad. Pero bueno, él, yo lo que veo, Gandhi era más cultural, su ideología, y era cultural, porque en ese momento en la India pues vivían en los ashrams y vivían en todo esto. Era más cultural, una cuestión de cultura, y él fue un líder de liberación simplemente de político, era un tema más político. Pero él no le hacía a la gente hacer también unas prácticas que modificaran su cuerpo. Si aprende la rueca, por ejemplo, aprende a tejer. No sé cómo deciros. No es algo, o sea, es muy importante el instrumento. El instrumento, vuestro instrumento físico, es muy importante porque es lo que os decía, que es la configuración química, la manera que se ordena nuestra química, ahí vemos el orden natural. Y si tú cambias este orden, estás cambiando el orden, que es lo que está sucediendo, lo que expliqué en la conferencia del nuevo orden mundial. Esto es esto. Pero es que el nuevo orden mundial no solamente está en los políticos, está en líderes considerados líderes espirituales que han dado verdades al mundo que se ve que van del mismo palo. Pero lo han dado con las características espirituales, pero esto hay que saber verlo, por eso yo explico estas cosas, para que sepáis ver. Porque las líneas de la evolución general están en otro asunto. Y cuando alguien está tergiversando todo esto, los ves que están en el mismo saco que el político, porque además alimentan todo este componente jerárquico. De que todo está distribuido por jerarquía, y eso es un veneno.
Son socios. Son socios. Claro. Yo lo veo como socios empresariales. Ellos son así. Y cualquier video que puedas ver, yo no me la creo nunca. No sigo a nadie. Me escucho a mí y si me vale, bueno, ver, vamos. Pero si no, no. Porque película es película también. Es lo que quieren vender.
Pero hay películas gente muy interesantes, ¿eh? Ay, no, bueno, espera, que pensaba que hablabas de películas a nivel literal. No, sí. Sí, también.
O sea, sí que hay. Y se ve, se siente la esencia, ¿no?
Sí.
Pero es que trabajarse en uno, ¡guau! ¡Qué difícil es para las personas!
Ya.
Ellos pero saben eso, que están yendo
pero,
mal.
Pero es lo natural, ¿eh?
Es claro, natural. Claro, sí. Sí, sí, están en su proceso.
En el fondo lo difícil es complicarse la vida, en el fondo.
Sí, cierto.
Esto es lo difícil, complicarse la vida, pero cuando uno se la ha complicado mucho y ya ha estructurado su cerebro en una estructura de complicarse la vida, no sabe hacer otra cosa. Y eso está cristalizado, entonces eso hay que descristalizarlo. Hay
Exacto.
que salir de ahí.
Sí.
¿Y cómo lo haces? Pues aprendiendo a pensar de verdad y a ser coherente. De saber, los colores, no, es que los colores de los centros energéticos han cambiado. Vale, que yo sepa, el arco iris no ha cambiado.
Exacto.
Ha cambiado un poco el tono, pero no ha cambiado el tono, porque esto es otra cosa que está pasando en la Tierra. Lo que ha cambiado, o sea, no ha cambiado el que un color esté aquí y el otro esté allá. Tú ves el arco iris y está como siempre. Entonces, eso es son esas cosas que marcan las líneas de la evolución general. Hay cosas que tienen sus ciclos por miles, millones de años y son las mismas. Pero la esencia siempre es la misma y luego cambiamos las formas. ¿Por qué la matemática va cambiando? Las cosas que son cambiantes, que es esa matemática del cosmos, las estrellas están en otra posición y generan una geometría diferente con nuestra posición. Pues es que es distinto. Todo lo que viene es distinto. Pero luego, esto hay los símbolos y en la misma, el saber leer tu entorno, te hace ver estas cosas. Y es donde yo pues, me metí a desarrollar todo esto por mí misma y poder hacerlo, intentar explicarlo de manera más sencilla para explicarlo a los demás. Pero es lo que, claro, yo te digo esto y pues claro, es verdad, es que estoy coherente, claro, no había caído en esto. Esto es aprender a estas cosas. Haré una cosa, haré un dibujo de unos símbolos y pondré una explicación en el chat para que entendáis bien esto desde la perspectiva de los símbolos de las eras, porque se entiende muy bien desde ahí. O sea, a ver, el símbolo del Piscis y ver el símbolo del Acuario, que es donde está la intersección del Ecuador y la eclíptica, que es lo que marca las eras astrológicas y astronómicas. Esto tiene el punto común con la ciencia. Entonces, estábamos en Piscis, pasamos a Acuario, pero el mismo símbolo, el análisis del mismo símbolo ya te dice esto. Y entonces os haré una explicación porque es mucho mejor verlo dibujado. Entonces os lo haré una explicación y entonces podréis entender esto que os
Excelente.
Digo.
Excelente.
Sí, hombre. Con un vídeo o con un audio, no sé cómo lo haré, pero lo pondré así fácil para que lo podáis ver. Mira, ¿ves esto? Porque el mismo símbolo de Acuario ya te está hablando que la línea de la evolución general en estos momentos es el igual. Entonces todo lo que se separe de aquí, todo lo que sea fuera de esta visión como igual, es falso. O sea, no toca ahora. Y eso es lo que podemos decir. Si le quieres decir mal, pues es el mal, porque esto no toca. Entonces, ¿dónde lo vemos? En la política, en el mundo espiritual, en el mundo de no sé qué, los no sé qué, no sé cuánto. Toda esta desigualdad, las clases sociales, la alimentación, todo esto que está fundamentando la destrucción del mundo. ¿Pero por qué? Porque esto es antiguo. Ya no estamos en época de puentes. Ahora, cada uno llega y lo comunica, y entonces ya llega lo mismo, yo pienso lo mismo, y nos comunicamos entre nosotros. Pero no sirve de nada que yo os explique algo, esto es así porque lo he visto, cuando vosotros no estáis llegando, no lo estáis viendo todavía. Pero como potencial, tenemos todos el mismo potencial. Yo no soy más que nadie porque yo haya llegado, porque tú habrás llegado a otras cosas, porque si yo soy músico y tengo más el oído desarrollado, pues entonces puedo escuchar las auroras boreales, pero eso no quiere decir que sea más que sea superior a ti porque tú no los puedas escuchar. Porque al igual tú escuchas tienes, cada uno tenemos nuestras particularidades. Esto es un poco entender y salir de esto, porque las plantas saben hacer la fotosíntesis y tú no. Entonces, ¿qué? Ostras, es verdad. Y los animales conservan el ecosistema y el ser humano no. Entonces, ¿qué pasa? No, es que somos todos iguales.
No nos han enseñado a valorarnos nuestras diferencias.
Ahí está. Ahí está. Pero entonces ahí, porque la diferencia se ve como separatividad, no como definición. Esto lo veréis en el segundo PowerPoint. La semana que viene ya sale. Ya os lo pasaré por aquí, bueno, lo pondré en todos los canales para que lo podáis ver. Y ahí lo explico. Definir. Definir es definir, diferenciar. Esto es esto y esto es lo otro. Pero eso no significa que estén separados, enfrentados. Son estos conceptos. Entonces, bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? A ver si me dejo algo. Bueno, muchas cosas más frikis, pero esto ya no toca. Esto ya me iría demasiado ya, porque es entrar en lo que les pasa a las abejas, que también hay una trampa detrás, pero bueno, es más complejo, el tema del cubo, pero pues yo creo que lo más importante os lo he explicado. ¿Tenéis algo que comentar, alguna pregunta? ¿No? Todos callaos. Bueno, ahora es momento de reflexionar, de mirar. Alguno dice, bueno, voy a volver a escuchar el audio para ver esto que quiero escuchar otra vez, buscar, y luego te lo encuentras en la práctica. Esta es la base, que uno después va y dice, ¡ah! Ahora entiendo esto que dijo Meritxell ahí, porque tal, y cual. Pues ahí lo tenéis. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, doy por finalizada ya la conferencia. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, los que habéis venido. Gracias por vuestros comentarios. Y nada, sabéis que el podcast estará en la web, estará en el e-book. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar. Y la próxima semana no haré porque es Nochebuena, la otra tampoco, es fin de año, pero entre medios pasaré cosas, que tendréis cosillas, para seguir con el hilo del aprender a no ser idiotas. Y nada, nos vemos próximamente. Hasta muy pronto. Gracias.
Adiós.
Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Chao.